Hi, I'm Raj Punjabi from HuffPost.
And I'm Noah Michelson, also from HuffPost.
And we're the hosts of Am I Doing It Wrong? A new podcast that explores the all-too-human anxieties we have about trying to get our lives right.
Each week on the podcast, Raj and I pick a new topic that we want to understand better and bring a guest expert on to talk us through how to get it right.
And we're talking like legit, credible experts. Doctors, PhDs, all-around superheroes.
From HuffPost and Acast Studios, check out Am I Doing It Wrong? Wherever you get your podcasts.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Sorry, 2008. Into the ag,
47
degrees.
Great!
¿Qué hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más...
capitalista.
Naranja.
Naranja.
No, un poquito más naranja que interesante.
Más Samuel García.
¿Cómo están amigos? Espero que ustedes estén muy bien. Nosotros estamos aquí, pues yo no diría contentos porque este capítulo sí salió de mi mente, de la necesidad de apaciguar mis nervios un poco, ¿no? De apaciguar la incertidumbre que se siente en el mundo en estos momentos. Si ya leyeron el nombre del capítulo o nos vienen escuchando desde el Patreon, vamos a platicar el día de hoy sobre Donald J. Trump. Sí, dijimos J. Trump. Sí, es que sí, Trump, sí. Dijimos
Donald B. Trump, J. Trump
o Donald R. Trump. Le inventamos el segundo, ¿no? Donald Jorge Trump, exactamente. Y pues nada más y nada menos tenemos aquí. Pues trajimos a una experta.
Aplausos. Para los que no te conocen, ¿crees que te puedas presentar, por favor?
Sí, soy Florencia de Rodas. Soy la de las noticias.
Flor, la de las noticias.
Flor de las noticias. Porque sí, justo lo que les contaba.
¿En qué noticias sales?
Todo, salvo en Foro TV.
Perfecto.
En NMás en todas sus plataformas, ¿no?
O sea, increíble.
Sí, justo lo pueden buscar en Instagram, en TikTok, en todos lados está. Pero es justo contenido y información noticiosa. Entonces, básicamente hago todo lo que tenga que ver con política. Uh-huh. Entonces, reportear, reportajes, también periodismo político.
¿Te llevaron a la toma de protesta de Donald J. Trump?
Donald J. Trump. Yo estuve desde acá. Ahorita tuve la oportunidad, antes de las elecciones, de hacer como toda la investigación y reportaje de votantes árabes americanos. De cómo iban a votar, que fue bastante... interesante porque al final marcaron mucho el voto y tradicionalmente votaban desde el 2000 aproximadamente, después de las Torres Gemelas, votaban demócrata y votaron republicano por todo el conflicto.
Como los latinos.
Los latinos.
Por las propuestas de Kamala, ¿no? De que regresar y demás. Uh-huh. Órale.
Entonces sí, estamos en eso, hacemos de todo lo que vaya saliendo.
Sí, no, y aparte es... Del parte del club de los internacionalistos y los politólogos.
Arriba los internacionalistas.
Es bandita con contexto, que es lo que nos gusta decir a los internacionalistas, que luego nos dicen, no es que los internacionalistas saben de derecho, pero no más que los abogados, ¿no? Saben
pues, obvio, güey.
No más que los...
Nosotros somos los
dueños del contexto. Somos los dueños del contexto.
Ajá. Y aparte me encanta, güey, por eso es así como nos dedicamos a todo, pero a la vez no nos dedicamos a nada. Lo hace como de...
poquito de todo.
Ajá, un poquito de todo. Así como, ¿sabes de economía? ¿Sabes de política? ¿Sabes de derecho?
Sí, entonces, todo.
No, pero a mí me gustan mucho estos temas porque, pues, para los que ya son los old, ustedes saben que yo me especialicé en geopolítica de Medio Oriente, entonces justamente este tipo de temas a mí me encantan porque es pura geopolítica.
Sí,
Sí. La neta, o sea, no vamos a hablar de política interna de Estados Unidos, sino que vamos a hablar también un poco de los contextos y las influencias, ¿no?, de nuestro queridísimo Donald J. Trump.
Sí, y también un poco la lógica detrás de invitarte, Flor, fue que pues nosotros sí consumimos noticias, ¿no? Y pues nos llega muchas veces lo que el algoritmo quiere es que te llegue, ¿no? Sí. Claro. Que eso es también bien importante, ¿no? Porque yo ya lo he repetido varias veces, ¿no? Pero de Navidad me regalé cambiar mi algoritmo, ¿no? O sea, empezar a dar el like a cosas que usualmente no me saldrían. Sí. Y ya es diferente mis noticias. Me llegan noticias de ultraderecha con tintes racistas, así, que son... pues noticias del, como le dicen, del legacy media de Estados Unidos, ¿no?
O sea, puro MAGA.
Pues, es el discurso oficial, pero también son noticias, ¿no? Entonces justo también nace pues la idea de invitarte a ti para que a lo mejor nos digas, pues chances si alguna noticia se nos fue, ¿no? O si hay alguna noticia importante que tengamos que tener en cuenta nosotros y todos los que nos están escuchando también, para entender mejor lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar, ¿no? Porque el mundo está, pues digo, como yo, ¿no? Así de que con miedo, con incertidumbre, no saber qué va a pasar, ¿no? Porque justo llega un personaje, pues tan político como Donald Trump, claro, con una fuerza política muy grande, y te empieza a cumplir promesas el día uno. Que,
todo lo que dijo,
no, pues firmó 200 y tantas enmiendas.
Órdenes ejecutivas, perdón.
Ajá. Yo, por ejemplo, yo tengo que ser sincero, yo no veo tele, entonces no veo noticias, güey. Y justamente lo que le estaba hablando a Iker, le dije, güey, es muy interesante porque yo las leo. O sea, yo sí estoy de que diario en X, güey, y mi algoritmo de X son noticias, o sea, literalmente, internacionales. Pero justamente me dice el Iker, güey, es que, ¿sabes qué? Creo que sí nos hace falta a veces verlas, ¿no? O sea, porque tú, que a mí lo único que me sale es Latinus en TikTok, ¿no?
Se vuelve un echo chamber. Que lo que consumes es lo único que te está llegando.
Sí, justo. Y justo está muy interesante porque, pues sí, a mí me llegan muchas noticias internacionales y te puedo hablar de lo que está sucediendo ahorita en Zimbabue, pero no sé qué está sucediendo en Michoacán, ¿no? Entonces, eso se me hace muy interesante también y que sí me hace falta a mí. O sea, genuinamente como que... modificar mi algoritmo para que me salga eso, porque nada me sale Loret de Mola diciendo así como de... el presidente Donald Trump, ¿no? Y es así como de, güey, háblame de Tabasco, güey. Pero bueno, así que bueno, pues vamos a empezar con este bonito episodio, que es muy político, muy interesante, muy geopolítico también. Entonces, Iker, ¿cómo nos gusta empezar?
Nos gusta empezar siempre por el principio, ¿no? Perfecto. El día de hoy vamos a hablar de Donald Trump. Y por favor, Dani, quiero que uses el nuevo retrato oficial de Donald Trump, no el pasado, porque el Dani es el que nos ayuda a editar las cosas aquí en la parte de atrás.
Bueno, porque ahora lo pone enfrente porque ya está un poquito bajo el
cuadro. Ya el cuadrito, lo tenemos que subir, pero así justo que... el nuevo retrato oficial de Donald Trump tiene la cara de villano que veremos los próximos 4 años.
Y muy parecida justo a su foto de preso. O sea, su mugshot es muy parecida a la foto oficial.
Parece muchísimo. Hasta la practicó la cara. Sí, yo creo que...
Me encanta, güey. O sea, es como un casi convicto es presidente de Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Y no mames, está cabrón, güey. O sea, la neta es muy interesante ese pedo, ¿no? O sea, porque ahí se ve como que la libertad de política de Estados Unidos. Así como de, güey, ese vato debería estar en la cárcel por abuso sexual. Pero pagó lo que tenía que pagar y ahora es presidente.
Sí, o sea, porque, o sea, abuso sexual lo decimos porque es de las pocas cosas que sabemos y nos consta, claro, que hay pruebas, ¿no? De las cosas que no hay pruebas, pues tampoco no sabemos, ¿no? Pero hablemos de lo que sí tenemos pruebas, ¿no? Ya sabemos que Donald Trump, así como lo lee en su definición de Wikipedia, porque luego la verdad que sí nos hemos dado cuenta de que muchas veces Wikipedia es mucho más objetivo que cualquier otro medio que leamos. No está tan sesgado, justo para
perfiles. Yo les recomiendo, si ustedes quieren leer Wikipedia, dicen como así, es cierto, que lo lean en inglés y después se vayan a las fuentes.
A las fuentes.
Hay muy buenas. Güey, yo le debo mi tesis al Wikipedia en inglés porque me recomendó unos libros tremendos.
Buscar,
o sea,
las fuentes justo.
No, ajá, porque pues, obviamente sí, o sea, por eso tiene un numerito así, un 2 chiquito, le pican, se va ya y de repente sale una bibliografía tremenda, güey. O sea, es muy, muy, muy bonito, güey.
Pero mira, me gustaría tratar a Donald Trump como cualquier personaje del que hablamos en Historia para Tontos, ¿no? Tipo Napoleón y demás, de que contar qué hacía de chiquito, ¿no? Que no es importante, ¿no? Pero sí es importante saber cómo llegó, uno, a tener tanto dinero. Y dos, pues cómo llegó a pasar de tener tanto dinero y ser un empresario muy grande a pues una personalidad política, ¿no? O sea, cómo en el momento que necesitaba más poder ya no lo pudo obtener mediante las empresas, sino tuvo que emigrar, ¿no? De bando. Entonces, pues es un empresario, personalidad televisiva, que eso no se nos olvide,
claro,
y político conservador estadounidense, miembro del Partido Republicano, pues ya es el presidente número 47 de los Estados Unidos desde...
45 y 47.
El 45 y 47 desde el 20 de enero del 2025. Estamos a 28, entonces fue hace una semana, ¿no? Uh-huh. Hace una semana. Y parece mucho, digo, parece muy poco hace una semana, pero ya pasaron cosas.
Muchas. Mucho, güey. Ha pasado demasiado, güey.
Han pasado muchísimas cosas en esta semana. Entonces, pues mira, así rapidísimo para hablar un poquito de Trump. Pues Trump sale de, de una herencia familiar muy grande, ¿no? O sea, él nace en una familia acomodada. Su padre, que se llama Fred Trump, era un exitoso desarrollador inmobiliario en Nueva York. Y pues él se especializaba en vender viviendas de clase media en Brooklyn y Queens. O sea, siempre estuvieron dentro del sector inmobiliario, ¿no? Después también Trump pidió un small loan of $1,000,000, como dice Trump. Ajá. Pidió una pequeña ayuda financiera a su papá de $1,000,000.
Ah, sí, lo dijo en su... mandato pasado, ¿no?
Ajá,
que dice que él empezó desde abajo.
Él empezó desde abajo, chambeando, cargando con cosas sobre su lomo. Sí, entonces recibió una ventaja financiera significativa de $1,000,000 que él mismo admitió que su padre le otorgó, es lo que digo, un pequeño préstamo de $1,000,000, ¿no? Entonces,
¿cómo le pides a tu papá $1,000,000, güey?
No, pues si es Donald Trump, seguro, oye, papá, préstame $1,000,000.
Güey, a mí me da pena pedirle que mi papá rellene la camioneta de gasolina cuando se la presto, güey. Es así como...
te la dejé llena, pero no hay pedo. Sí. Pero aquí viene lo interesante. Sí, su papá le prestó $1,000,000, pero según el New York Times, en total heredó al menos $413 millones ajustados a la inflación. O sea, acuérdense ustedes que el primer paso para ser millonario
es
ser millonario. Sí. Es empezar siendo millonario. O sea, no,
413 claro. millones de dólares. Estamos hablando de 8,000,000,000 pesos, güey.
Órale.
¿Qué haces con 8,000,000,000 pesos?
No, pues te vuelves el presidente del país más poderoso del mundo.
Ay, mames, yo me muero de adicciones, güey. O sea, la neta. Yo estaría en Oceánica cada mes, güey.
No, terrible, ¿no?
8,000,000,000 de pesos tu pequeña herencia, güey.
Tu pequeña herencia. No, pues mames, que ya con tanto no puedes comprar lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, después hereda todo esto y empieza como también su expansión inmobiliaria. No nada más se quedó con ese dinero, sino empieza a expandirse también en la década de los 70. Entonces Trump asume el control de la empresa familiar y ahí es cuando empieza a hacer todos los edificios Trump y toda la inmobiliaria tipo Trump, ¿no? Entonces, pues empieza a centrar sus esfuerzos de desarrollos en el lujo, ¿no? Y pues en Manhattan. Entonces, y también empieza a vender su marca personal, ¿no? Como en los proyectos como el Grand Hyatt y la Trump Tower. O sea, ustedes cuando ven un Hyatt, lo más probable es que se estén hospedando.
¿El Hyatt es de Trump?
¿Mm-hmm?
¿A poco?
Sí.
No sé, yo tampoco sabía, güey.
Sí. Entonces, pues, aunque muchos de sus proyectos tuvieron éxito, otros enfrentaron fracasos notables, como casinos en Atlantic City y que se aclararon en bancarrota. Sí, eso también eso sí sabía. Es importante saberlo, porque eso también es un talking point para Trump, decir, güey, pues a mí no todo me salió bien. O sea, también yo jugué al sistema y el sistema me pagó mal, ¿no?
Sí, sabía que tenía así como que un chingo de casinos y todos quebraron, güey.
Incluso. Sí, tuvo 11 veces, justo estuvo a 2 de bancarrota.
Sí, sé que el güey aplicó la chida, la de... La muy gringa de millonarios, así como de, güey, es que no tengo para pagar mis deudas, entonces le voy a pedir ayuda, apoyo financiero al gobierno estadounidense para que me salve. Que es la dicotomía, ¿no? De o muy pobre o muy rico, que es apoyos de gobierno, güey.
Y creo que algo muy importante para como la patada inicial de la carrera política de Donald Trump fue... Pues la aparición de su programa, ¿no? Que es The Apprentice, que creo que fue en el 2004, que era un reality show, que la neta no me acuerdo de qué era.
Era un poquito como Shark Tank. Ajá, según yo era hasta esta idea como de que...
Presenta
tu idea y financiaba como distintas empresas. Y a partir de ahí empieza como que a armar su marca personal. Entonces lo diversifica, entonces ya merch y o sea, se vuelve...
¿Sacó hasta un Monopoly?
Sí, tiene un Monopoly,
¿no?
Sí, es una locura. O sea, como que hace de su nombre una marca.
Exacto, justo.
No, pues todo el mundo lo conoce como Trump. Era marca antes de que fuera presidente.
Sí, claro. O sea, se posiciona, la imagen pública de Trump era como del hombre de éxito. O sea, de que él ganó al sistema capitalista. O sea, él sabe cómo moverlo, ¿no? Y aparte me encanta porque yo creo que si alguien le preguntas que... algún caricaturista que no tenga contexto de Donald Trump, sí, o sea, sí parece un chiste muy bien hecho, o sea, de que sí es la cara del capitalismo, o sea...
Sí,
totalmente.
Me encanta, o sea, me encanta que la imagen y todo, o sea...
Es un personaje.
No, es un gran showman, o sea, a tal grado que ya es presidente por segunda ocasión, ¿no? Sí. Güey, o sea, yo me acuerdo que la gente se burlaba cuando Florida tuvo de gobernador a Schwarzenegger, ¿no? Es así como de, güey... ¿Por qué ese güey fue gobernador 2 veces? Y de repente llega Trump, güey, al poder. Y es así como, güey, neta, No es que sea un chiste Estados Unidos, güey, pero ¿qué pido?
Sí, sea, pero ¿por?
Es
¿por?
Que era justo lo impensable. Era impensable hace unos 10 años.
Sí, claro. O sea, es como cuando Cuauhtémoc Blanco fue gobernador de Morelos, güey. O sea, ¿no? También era impensable ese pedo, güey. No, pero, güey, lo hizo tan bien, güey, que la neta es digno de sorprenderse de su equipo de trabajo, ¿no? Porque debe tener un equipo cabrón.
Sí, y su equipo legal, por ejemplo, que aparte su equipo legal creo que ya forma parte de... del sistema de justicia, ¿no? También pusieron...
Corrió a todos, ¿viste? Corrió a todos los que estaban investigando su caso, güey. Sí. Los corrió a todos en el departamento.
Hoy te les platicaremos. Pero bueno, justo, ya para terminar el contexto, pues en ese momento como que Trump empieza a cultivar esta idea de, pues como el outsider político, ¿no? Así de que pues es una persona que viene de fuera de la política, que está exento de todos estos vicios que tienen los políticos, ¿no? Que al parecer... Los políticos nada más son políticos y no son empresarios, ¿no? O sea, como que al americano se le pasa eso, ¿no? Que, y piensan que justo Trump está exento de todos estos vicios políticos. Entonces empieza con esta habilidad excepcional como para hacer negocios, ¿no? De que vamos a hacer dinero y voy a empezar a transformar el país con mi poder como si fuera un negocio.
Un negocio, ¿no? Y lo hizo muy bien, güey, porque justamente así como si yo salí varias veces de la bancarrota y ahora soy otra vez putimillonario, ¿por qué no va a hacerlo Estados Unidos, no? Y lo podemos ver en su primer, o sea, ya entrando en su primer mandato, ¿no? O sea, así como que el güey literalmente hizo Estados Unidos una empresa. O sea, pero no le salió tan bien porque justamente pues cuando se fue, por ejemplo, a la guerra económica con China, o sea, que perdieron los gringos la guerra económica y Trump no lo quiere aceptar, sino que dijo que fue un empate, que quedaron tablitas, ¿no? Y si fue como de, güey, si quedas tablas es porque pierdes, ¿no? O sea, literalmente no aguantaron los aranceles. Y Donald Trump fue como de, güey, es que como nuestro país es una gran industria, entonces como industria podemos ser competitivos. Vamos a hacer pues, leyes proteccionistas, ¿no? Porque yo, o sea, Donald Trump se identifica por ese pedo, güey. Es populista. Y proteccionista as fuck, güey. O sea, porque, o sea, si ustedes están viendo como que las noticias de Donald Trump le acaba de poner el 50% de aranceles a Colombia, ¿no? Le quiere poner el 25% de aranceles a México, el 25% de aranceles a Canadá, el 50% de aranceles a China, es proteccionismo puro, ¿no? Que de hecho hasta yo le hago burlo a mucha gente que dice como de que, güey, es que el socialismo es proteccionismo y no sé qué. Le dije, güey, ¿qué está haciendo Trump, güey? No, o sea, el proteger tus empresas para poder imponer sanciones económicas para que las empresas estadounidenses crezcan en vez de que crezcan el extranjero. Eso no es libre mercado, güey, ¿no? No es donde está la defensa del libre mercado, porque justamente Donald Trump desde que 2014, que fue la primera vez que subió, ¿no? Sí. Desde 2014 se identifica por hacer ese tipo de actividades económicas, ¿no? Y de hecho, pues, o sea, ya después espero que hablemos de Xi Jinping, güey. O sea, que lo ha hecho de una manera increíble porque no hace nada y gana.
Y gana, sí. Pero digo, ya ahora sí, para terminar ya con pues, cómo se convierte de este empresario exitoso, hombre de negocios, businessman, a
político.
O sea, político es, o sea, creo que es. El punto específico es, ¿sabes qué? O sea, él estaba reforzando la narrativa de que a él no lo controlaba el establishment.
Sí.
¿No? Whatever that means. Ahora, porque ahora él es el establishment.
Sí. Él es el establishment.
¿No? Ya no existe el establishment que controlaba a las personas, ahora es él, ¿no? Entonces, pues ahí es cuando se postula para su primer candidatura, utilizando como esta narrativa de que yo soy independiente, yo voy a manejar el país como...
Aparte fue un chiste mal contado, güey. O sea, porque él dijo de cagada, sí me voy a ir a la carrera política para presidente. Y de repente fue presidente. O sea, yo creo que Trump no se lo esperaba.
No, y también hay muchas teorías que dicen que le surgió la idea por uno de los miles de roasts que le hicieron a lo largo de su vida, de que alguien dijo, güey, no me sorprendería que Trump fuera presidente y de la nada, pues...
Lo dijimos en el Patreon, los Simpsons lo dicen, güey. O sea, justamente, o sea, una de las teorías conspiranoicas, ¿no? De que los Simpsons ya sabían que Trump iba a ser presidente. Y justamente es como de, güey, cuando fue presidente, creo que nadie se lo creía. O sea, ni siquiera los gringos. Así como, güey, ¿por qué votamos por este vato, no?
Sí, cuando corrió, yo creo que toda la primera campaña, que fue lo muy particular de este primer periodo, esa primera campaña como presidencial, fue que nadie pensó que fuera a ganar.
Sí, justo. Y pues también le pega al americano promedio, que está pues harto del establishment, ¿no? Pero también empieza a mezclar este tipo de ideología, ¿no? Empieza a mezclar el nacionalismo económico, empieza a mezclar pues la retórica antimigrante, ¿no? Que ya pues es una retórica que lleva bastante tiempo en los Estados Unidos, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y pues también con esta promesa de devolver a Estados Unidos al gran sueño americano, ¿no? Que es, o sea, siempre...
Pero eso el sueño
es
americano como... en los 50, cabrón. No mames.
Pero yo creo que algo muy particular es que... le habló a un sector de la población que llevaba años
descuidado,
siendo ignorado.
Sí,
que llevaba
claro.
años sin sentirse escuchado y que justo un poquito esto, lo que pasó en Estados Unidos fue el extremo political correctness, de no puedo decir ciertas cosas, mucho cuidado en el discurso, que digo que no podemos ser racistas, no somos racistas, no somos tal. Y él llegó a romper con todo eso y apelar y hablarle a un sector de la población que ya nadie
escucha. Sí, y ahorita lo maneja como libertad de expresión, ¿no? Es así como de, güey, a mí me gustaba cuando los fascistas se quedaban callados, güey. Ahorita los fascistas son presidentes, güey, ¿no? Entonces...
Sí, ¿Y cuál es el discurso oficial? Si tu presidente es abiertamente racista, ¿no? Y tú eres un racista, pues con otros presidentes, con otro tipo de discurso oficial, ¿no? Pues no lo puede ser, ¿no? Pero cuando es el discurso oficial y el discurso de tu país, pues puede serlo abiertamente. Entonces, claro. ¿Cuántas personas que piensan igual que Donald Trump ya dicen lo que piensan?
Claro.
No, y creo que, por ejemplo, mucha gente no sabe la cantidad de gente que hay en Estados Unidos. Por ejemplo, son 325 millones de personas, ¿no? Y justamente esta parte que de la gente que se queda callada es un poco más de la mitad. O sea, 150 millones de personas, ¿no? Que es más de la población mexicana, ¿no? Que justamente, como dices, estaba muy descuidada y que a lo mejor se reprimía mucho de su pensar, sobre todo porque, pues, o sea, si ven el contexto político, pues, güey, venía un afroamericano de ser presidente. Obviamente, si estaba mal ser racista, cuando tu presidente es afroamericano, obviamente estaba peor, ¿no? Aunque chingue su madre Barack Obama, ¿no? Cabrón, me caga la madre, ¿no? Pero aún así, se va a ir, güey, huevos. Que es el amante de Jennifer Aniston. ¿Vieron ese chisme?
De Kaina.
¿No vieron? No. De que se va a divorciar porque Jennifer Aniston es su amante.
Ah, dice.
Y ya, F por Michelle Obama, ¿no? Pero justamente, o sea, como que ese sector de la población se sintió liberado. Y el sector de la población es la mitad de los gringos, ¿no?
Sí, que creo que fue el primer sector al que apeló. O sea, fue su primer y su base son este típico. O sea, ¿cuál es el perfil? Es un hombre blanco. Middle age de la zona rural de Estados Unidos.
Sí, working justo. Class. Working class. Recursos. Y aparte, o sea, le pegó muy bien, güey, porque, o sea, generalmente como que los estados más liberales, güey, que es California, que es New Jersey, güey, son cuatro estados, güey, de Estados Unidos. Son 50, güey, ¿no? Donde los del norte son turborracistas. Los del sureste también son muy racistas, ¿no? Alabama, Mississippi, Minnesota. O sea, todos estos estados que tienen una población bastante grande. Pero aparte, lo que a mí se me hace muy interesante es que Donald Trump también en este primer mandato, o sea, justamente como transformó a Estados Unidos nuevamente una empresa, sí fue como de, güey, vamos a... O sea, el Make America Great Again a mí se me hace tan espectacular como propaganda política, porque justamente es como dice, que revivir el sueño americano, ¿no? Pero el sueño americano de los 50s, ¿no? Sí. Donde hay milkshakes... familia tradicional y racismo, ¿no? Entonces,
que al final es el le dicen el gatopardismo del conservadorismo, ¿no? De que hacer que todo cambie para que no cambie nada.
Exacto.
¿No? O sea, regresar a donde salimos. Entonces, pues toda esta primera, pues la primera presidencia de Donald Trump, pues sí se tiñó de justo de esta idea, ¿no? De regresar y quitar las cosas que pues estaban beneficiando a diferentes sectores de la población que pues tenían que ahora beneficiar. Pues al americano blanco.
Americano blanco. No, y es bien interesante. O sea, por ejemplo, este mandato, el primer mandato, pues sí fue como este de Make America Great Again, we are going to build a wall, ¿no? Que, güey, solo hizo creo que 80 kilómetros de...
Sí, hizo relativamente poco.
Solo nada, ¿no? O sea, bueno, o sea, son 2,600 kilómetros de frontera con Estados Unidos. El güey hizo 80, genuinamente, o sea, es nada. Y realmente, pero güey, lo hizo también a nivel propagandístico, en discurso.
A nivel discursivo fue perfecto.
O sea, y si yo creo que si le preguntas a un gringo allá de Mississippi, güey, te va a decir, ah, sí hay un muro, claro. ¿No? Y el muro está en Tijuana, ¿no? O sea, del otro lado. Sí. Y son 80 kilómetros, que es básicamente, aunque es bastante, güey, es de aquí a Tepoztlán, ¿no?
Sí, no, pero hay videos de personas así, haciendo hoyos y saltándolos, o sea, de que pues, es un muro que no funciona.
Que no funciona como tal, güey. ¿No? Y es muy interesante porque justamente pues, el estadounidense tiene una perspectiva muy, muy padre, que es necesitamos un enemigo para poder subsistir, ¿no? O sea, güey, yo voy a hablar desde que yo estoy vivo, que es básicamente, por ejemplo, en los 90s era la guerra del Golfo Pérsico, ¿no? Sí. Así como Irak, güey. Irak, Saddam Hussein son los enemigos del mundo, ¿no? Porque estos güeyes están haciendo armas nucleares y estos güeyes...
Para ellos el mundo occidental es todo el mundo.
Exacto, güey. Ajá. Justo. Y luego, güey, pues es la guerra contra el terrorismo, que es, o sea, cuando arman lo que es el triángulo de la maldad, ¿no? Que era Siria, Irak y Afganistán, ¿no? Pero pues, güey, se les acabó el chistecito porque es así como de, güey, llevamos 20 años de guerra y no funciona. Necesitamos un nuevo enemigo porque, güey, la Unión Soviética ya desapareció. El terrorismo, en teoría, ya lo acabamos. ¿Quiénes son los nuevos enemigos? Los migrantes, ¿no?
Y están porque, en casa.
Y están en casa, ¿no? O sea, porque así como nosotros le temíamos a los musulmanes que venían para acá y nos destruyeron las Torres Gemelas, pero ¿qué crees, güey? Resulta que hay 30 millones de mexicanos, güey, ¿no? De que a más o menos 22 millones son irregulares, ¿no? Tienen una migración irregular, güey. Y así como ellos son los nuestros verdaderos enemigos porque, y fue su discurso que no lo ha dicho este mandato, que es nos roban los trabajos, ¿no? Uh-huh. O sea, así como que los migrantes nos están robando los trabajos porque pues básicamente ellos le están desplazando a los gringos. Y es este discurso de we're gonna build a wall, ¿no? Para que dejan de que pasen y México lo va a pagar. Entonces los gringos ya tienen un nuevo enemigo, güey. Y ahorita es el enemigo de Estados Unidos, que es la migración, güey. Sí. Y lo podemos ver, o sea, de una manera brutal. Ahorita, pues, por ejemplo, y mucha gente, por ejemplo, no sabe, güey, de que dicen, no, es que Donald Trump es súper racista y hizo un chingo de deportaciones y no sé qué. Le dije, güey, perdóname, pero Barack Obama en su primer año, güey, deportó 600 mil personas.
Joe Biden, o sea, de hecho es Donald Trump en su primer mandato deportó menos personas que Joe Biden en su único mandato en esos cuatro uh-huh. años y Barack Obama en los dos. O sea, realmente, ¿quién uh-huh. deportó más? O sea, está primero Joe Biden, luego Barack Obama, luego está Donald Trump.
Sí, claro, ¿no? Entonces, pero justamente Donald Trump sabe leer a la población estadounidense, ¿sí? Que es crearles un conflicto, ¿no? Y él lo ha dicho, güey, a mí no me gusta la guerra. Y de hecho lo vimos durante su primer mandato que él dijo, Estados Unidos va a dejar de ser la policía del mundo. Uh-huh. Terminó la guerra en Afganistán, güey. Dejó de darle dinero a Irak, güey. O sea, pues ahorita yo creo a ver si lo cumple de que dijo que ya no le va a dar dinero a la OTAN, ¿no? Que también está muy enojado. Peligroso. Que lo volvió a decir, güey. Y lo hizo, güey. Dejó de darle dinero al mundo porque dijo, güey, ¿por qué nosotros nos estamos preocupando por ser la policía del mundo cuando el verdadero peligro está dentro de nuestro país, ¿no?
Sí, sí,
es súper interesante, güey. O sea, a mí se me hace muy, muy, muy una genialidad de su pensamiento político. Y obviamente los gringos se la creen, ¿no? Porque dicen, sí, cierto, güey. O sea, si tú le das a un gringo, señálame Siria, no sé de dónde está Siria. Pero si le dices, señálame México y dónde están los enemigos, van a saber exactamente dónde están.
Y toda la parte, o sea, justo en toda esta investigación de las elecciones de Estados Unidos y todo, está todo este fenómeno de ghost immigration, uh-huh. entonces de la inmigración fantasma. Entonces, sí, sí, sí. Como, por ejemplo, estados del norte de Estados Unidos, que yo creo que no han visto un migrante, o sea, realmente en su vida, pero Michigan, Wisconsin, que les preguntabas cuáles son los principales temas que te preocupan. La economía en todo el mundo uh-huh. es el principal problema, es lo principal. La economía es lo que más importa, seguridad y la inmigración también uh-huh. estaba entre los principales problemas. Entonces, ¿qué dices? Qué impactante que hasta en un estado donde no es un problema, a ti no te está afectando uh-huh. esta inmigración directa. Tú no recibes migrantes de Centroamérica a través de la frontera con México. O sea, realmente,
sí,
¿no? Pero se volvió tan fuerte discursivamente que era algo que afectaba a la población rural,
sí,
de
claro.
Wisconsin.
Estuve apenas en Francia en las fiestas y justamente estábamos así como que en un pueblito X y me dice mi hermano, le dije, güey, está bonito, ¿no? Y me dice, sí, huele a racismo, ¿no? Entonces, güey, son pueblos así, güey, o sea, de que pues llegas a Wisconsin, a un pueblo, sí. Bueno, aquí le decimos pueblo bicicletero, ¿no?
Ajá.
Ya sea pueblo vaquero.
Sí, güey, a cualquier Springfield de cualquier estado.
Ajá, güey. Ah, de hecho, en How I Met Your Mother, güey, uh-huh. se burlan mucho de eso, así como de, ah, sí, había un afroamericano, ¿no? Entonces, justamente, y la gente le preocupa a tal grado como si fuera, o sea, de que acaban de destruir otra vez las Torres Gemelas, ¿no? Y fue un mexicano, ¿no? O sea, y fue como de, güey, es muy interesante cómo explotó ese sentido. Por ejemplo, yo tengo un primo que es de Alabama, que pues, obviamente güero, rubio, ojo azul, ¿no? Altísimo. Su mamá es mexicana, su papá es uh-huh. el gringo más gringo de a más no poder. Y me acuerdo que acaba de ganar Trump uh-huh. y yo le pregunté, vino a México a visitarnos, se quedó en mi casa y yo le dije, oye, güey, se llama Blake. Le dije, saludos a Blake. Le dije, oye, Blake, ¿por qué votaste por Trump? ¿No? Y me dice, es que, güey, Trump se preocupa por los americanos, ¿no? O sea, a diferencia de lo que era Hillary Clinton, de que esa vieja dijo, cuando gane voy a bombardear Siria. Dijo cuando Trump dijo cuando gane voy a acercar México, ¿no? Y voy a hacer que los mexicanos paguen todo el desmadre que nos han provocado, ¿no? Y le dije, güey, tu mamá es mexicana, güey, ¿de qué verga hablas, no? Pero justamente se me hizo muy interesante que me hablaba de eso, ¿no? O sea, de que Donald Trump justamente identificó el sector que era muy callado y que pues que a lo mejor le y ojalá le siga dando miedo, pero pues antes le daba miedo expresarse libremente, ¿no? O sea, básicamente ser sumamente fascistas, ¿no? Y Trump sabe que es un sector muy grande de la población estadounidense y lo explotó durante su primer mandato, ¿no?
Y había que rascarle nada más para que sí. saliera, porque era estaba ahí.
Sí. Y yo creo que eso estaba... Es como, por ejemplo, de Europa, ¿no? Que dicen, güey, los nazis no existieron. Digo, los nazis no desaparecieron, simplemente no hablan, ¿no?
Sí, que es el problema, pues justo este de la minoría vocal y la mayoría silenciosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues el Trump le pega a la mayoría silenciosa, que en su momento, pues en Estados Unidos la minoría vocal era pues de izquierda progresista y demás, que son las personas que estaban hablando por los derechos humanos y haciendo activismo político y demás. Y pues en Estados Unidos la mayoría silenciosa era este grupo justo, ¿no? Que tiene un odio injustificado hacia los migrantes, porque ese es el discurso y sigue dando el discurso, ¿no? Porque, uh-huh. por ejemplo, ahorita ya no nada más son illegal aliens, ¿no? Como dice Trump, ya también es de que...
Está recio eso, güey. Illegal aliens,
y si vienen a traernos drogas, ya también son terroristas, ¿no? Ya, sí. ya vamos a redefinirlo, ¿no? Es un rebranding, uh-huh. así el peor rebranding de la historia. De migrantes a illegal aliens a terroristas, ¿no?
Y es echarle la culpa a alguien, porque creo que viene como de muchas frustraciones. Sí. Entonces viene de una frustración económica de gran parte sí. de la sociedad, de la población estadounidense. Viene de una preocupación de housing, o sea, de poco acceso a viviendas. Uh-huh. O sea, viene de mucho, pero ¿a quién le echamos la culpa? Y además tenemos un problema, una crisis de fentanilo. ¿A quién le echamos la culpa? O sea,
pues a los mexicanos, todo lo empezamos,
¿no? A echar la culpa justo.
No, y sí. es lo que les digo. O sea, si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, en lo que es la historia estadounidense del siglo XX, que es lo que les digo, es generarle miedo y generarle un objetivo de lucha a los estadounidenses, ¿no? O sea, por ejemplo, y lo vamos a ver desde la Primera Guerra Mundial, lo hablamos nosotros en los capítulos, de que justamente la Primera Guerra Mundial, ¿qué decía, no? Pues ¿sabes qué? Estados Unidos tiene que llevarle la democracia al mundo y es por eso que nos vamos a la guerra. La Segunda Guerra Mundial, ¿qué dicen? No, ¿sabes qué? Los estadounidenses son los únicos que pueden salvar al mundo del fascismo, ¿no? Para otra vez llevar la democracia. Luego viene la Guerra de Corea y es la Guerra de Corea. Los estadounidenses necesitan eliminar el peligro que es el comunismo, ¿no? De repente se desata lo que es la guerra de Vietnam y ahí los gringos ya pierden el sentido. O sea, Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam simplemente porque los estadounidenses dejaron de apoyar la guerra. No, porque ya no existía ese miedo. O sea, los gringos se pusieron a pensar, güey, ¿por qué me tengo que ir a un draft teniendo 18 años solo porque no entré a la universidad y me tengo que ir a morir a Vietnam? Sí, no, justo. O sea, que no lo entendemos.
Y les decían, no, pinche hippie.
Ajá, sí, exacto, güey. Sí.
¿Cómo que no quieres ir a pelear, hippie?
Ajá, exacto. Y les decían así, pero es que ya no existía ese miedo. O sea, es como de, güey, el comunismo existe y no nos van a bombardear, ¿no? Porque pues pasó la crisis de los misiles con Kennedy y lo que sea, pero no pasó nada. Entonces no tiene sentido. Entonces, por eso se fracasa la guerra de Vietnam. Pero de repente viene la guerra del Golfo Pérsico. ¿Y qué es lo que destapan? El terrorismo internacional, ¿no? Y es aquí que se agarran y que los gringos dicen, no, güey, es que el terrorismo internacional es un peligro, es un nuevo peligro mundial. Pero ¿qué sucede? Y a ver, llámeme conspiranoico, pero para mí tiene sentido. No, o sea, ¿qué sucede? Los gringos otra vez dicen, güey, ¿qué verga hacemos en Irak? ¿No? O sea, ¿por qué tenemos que defender un país que se llama Kuwait, que ni siquiera sabemos dónde está? ¿No? Entonces, de repente, pum, Torres Gemelas. ¿Quién fue? Los terroristas árabes internacionales. Un nuevo peligro, ¿no? Entonces, pero después de 20 años de guerra en Afganistán, donde no sirvió absolutamente para nada la guerra contra el terrorismo, que yo siempre lo he dicho, creo que México no estaría en contra de que se declaren terroristas a los narcotraficantes si fuera una estrategia válida, güey. Pero, güey, 20 años en Afganistán y jamás derrotaron al dichoso terrorismo internacional. E inclusive crearon al Estado Islámico, los pinches gringos en Irak. Entonces, justamente, pues ya está este nuevo miedo, ¿no? Y Donald Trump justamente lo modificó, así como de, güey, es que sabes que ya el miedo del terrorismo internacional árabe ya no funciona. Porque, güey, los gringos dicen, pues, existe, ¿no? Y tras 20 años de guerra vimos que no hicimos nada. Entonces vamos a meter un nuevo miedo, que son los migrantes, ¿no? Y ese es ya decirles illegal aliens y de repente terrorists.
Sí, no justo, porque, y ya juegan, o sea, saltan la cuerda con la definición de terrorista, ¿no? Porque ya ahora qué es, ¿no? O sea, de que juegan con el terror, sí, pero pues el terror bajo la definición de Estados Unidos puede ser una lista de interminables cosas, ¿no? Cada país pone su definición
de terrorismo.
Y cada vez, pues, le agregan más cosas.
Y ellos se basan con la definición de seguridad nacional, ¿no? Porque la seguridad nacional, pues, es, aunque estés en Zimbabue, si de repente un güey se radicaliza, dice, ah, amenaza con la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Y es con base lo que empiezan a jactarse. Y yo creo que es por eso que volvió a ganar Donald Trump, güey. Justamente le infundiendo un nuevo miedo, que es la migración ilegal, güey. Que de hecho, ¿cómo le dice Elon Musk, güey? el desplazo racial, ¿no? Uh-huh. Que dicen, güey, es que ya son demasiados latinoamericanos, es que ya son demasiados indios, ya son demasiados árabes, ya son demasiados africanos, güey. Hay un desplazo racial, güey, uh-huh, aquí en Estados Unidos, donde you white people está sufriendo. ¿Qué sí, se siente ser la minoría ahora, güey? No mames, güey. Sí, qué listo es ese cabrón, güey.
Imagínate decirle a alguien que trata a las minorías con la punta del pie, que ahora lo van a tratar a él como él trata a las minorías. Imagínate el terror de una persona que me dice, oye, güey, ¿te acuerdas cómo trataste a las minorías tú durante todo este tiempo? Pues ahora a ti te van a tratar así, ¿sabes? Y es como, güey, nada más que seas minoría no más significa que eres menos y ya, o sea, acabó. Sí. No, no tiene otra definición, sí, ¿sabes? O sea, no tiene otra connotación política.
Claro, güey. No, y tienes el mismo derecho, tienes el mismo, o sea, la misma jurisprudencia, güey. Simplemente eres menos. Y, güey, perdóname, pero no hay menos blancos en Estados Unidos, ¿no? Que afroamericanos, que afroindios, sí, digo, que indioamericanos, que sí. No, o sea, siguen siendo mayoría. Pero justamente estos discursos que maneja tanto Trump como su gabinete, pues, uh-huh, que es básicamente Elon Musk, ¿no? Que él habla sobre el desplazamiento racial de Europa, ¿no? Como que, güey, se está perdiendo. Y de hecho es este miedo, porque justamente es el ejemplo. Como ya vieron, Francia está lleno de negros, ¿no? Está lleno de de africanos.
Sí, de árabes.
¿A poco
árabe,
quieres eso? Ajá, o de árabes, güey. ¿A poco eso? Y este güey, cuando fui a Francia, dice, ¿ya aprendiste árabe o qué pedo, güey? ¿No? Que no hay muchos, güey. O sea, yo estuve en 7 ciudades distintas, güey, y te puedo contar con los dedos la cantidad de árabes que yo vi, güey, ¿no? Y justo es esto, como de miren lo que le está sucediendo a Francia en Twitter, ¿no? O sea, obviamente que casualmente se hace súper famoso la festividad del Ramadán en París, ¿no? Es así como, güey, obviamente, ¿no? Es así como luego cuando los colombianos salen aquí a tomar reforma porque es el día de la independencia de Colombia, güey, ¿no? Y si lo grabas desde abajo, güey, con que sean 10 colombianos, se ven como sí, 300, ¿no?
O sea, te vas al Año Nuevo Chino en Singapur y es la celebración del año, o sea.
Sí, entonces y es así como, ya vieron lo que está pasando en Europa, esto le va a pasar a Estados Unidos, ¿no? Entonces es como, vamos a regresar a los valores tradicionales y esta, que no es minoría, esta población descuidada, que son 150 millones de gringos, o sea, dijeron como, sí, cierto, vamos a perder el valor tradicional gringo de los 50, güey. Necesitamos a alguien que lo reafirme.
¿Sí? Y necesitamos a alguien fuerte y necesitamos a alguien, o sea, y este regreso de la figura política muy carismática, uh-huh, enorme, que abarca espacio, muy, o sea, que fue impensable, que yo creo que después de justo este fascismo de Segunda Guerra Mundial se neutralizó mucho y era mucho centro izquierda, centro derecha, sí, todo muy políticamente correcto, no vamos a decir de más. O sea, todo muy, un discurso muy cuidado. Y él llegó, y también pues muchos políticos a partir de él. Claro. O sea, creo que no es algo exclusivo de Estados Unidos, creo que en general en toda América Latina, en toda Europa también, o sea, creo que hay un resurgimiento de este líder muy carismático, muy grande y muy...
Sí. Y que no se doblega ante el mundo.
Sí.
Que eso también es lo peligroso, ¿no? Porque pues para una persona que no sabe cómo funciona, o sea, en un mundo como el que estamos, que ya es un mundo globalizado, ¿no? Ya está, uh-huh, todo interconectado, y si algo pasa como el headline de las noticias en Chiapas, ¿no? Que hace poquito salía de que la guerra con Ucrania no subiera el precio de la tortilla en Chiapas. Pues, hermano, sí.
Sí.
¿Sabes? Así ya funciona
y
el
si
mundo.
Si ustedes se preguntan por qué, Ucrania es el mayor productor de maíz.
Y de fertilizantes del mundo.
Ucrania es el mayor productor de maíz y de fertilizantes del mundo, güey. Uh-huh. No es México. Qué triste. Sí,
de hecho, lo hablamos en el capítulo de Fritz Haber, que inventó, pues justo es lo que implementaron los ucranianos. Entonces, la mayoría del nitrógeno del mundo viene de Ucrania, ¿no? Para hacer fertilizantes y demás. Entonces, pues sí, el precio de la tortilla sí sube, ¿no? Entonces,
sí, sube.
Pues cuando llega una persona como Donald Trump que no sabe cómo funciona el mundo globalizado, el mundo multilateral, ¿no? Que justo apuesta por el proteccionismo, ¿no? Apuesta por subir aranceles para que nada,
güey,
más la industria...
Yo me atrevería, güey, a decir que es el regreso de la mundialización, güey. O sea, porque acuérdate que la mundialización estaba antes de la Primera Guerra Mundial, uh-huh, o durante la Primera Guerra Mundial, que era las potencias europeas. O sea, si no eras parte de las potencias europeas, no eras nadie, ¿no? Estamos hablando de entre 1914 hasta 1932, básicamente, uh-huh, ¿no? Y ahorita, güey... y bueno, tras la Segunda Guerra Mundial empieza la globalización, pero otra vez es una mundialización, güey. Si no eres parte de China o no eres parte de Estados Unidos, güey, básicamente no tienes ningún tipo de participación mundial, güey.
Sí.
Y eso es lo que habla de la mundialización, güey. La mundialización es que es el mundo occidental, güey. Y a partir del mundo occidental se maneja todo. Ahora sí, estamos hablando ya de una entrada de la bipolaridad otra vez, güey, porque China está recio, güey. Nada más vean las acciones de NVIDIA.
Sí, no, de hecho, el capítulo pasado hablamos sobre la ruta de la seda como la antigua, ¿no? De que es súper romántico, ¿no? Así de que, y de China llegaban las especias y demás, pero también hablamos de la nueva ruta de la seda, que es pues cómo China está metiendo el dedo en todos los pasteles, significa pues en todos los países del mundo, ¿no? Entonces, sí, cómo también pues, pues la expansión de esta ruta, pues ayudó a China a estar en la posición en la que está ahorita.
Claro, y ahorita pues Donald Trump lo conoce. Y de hecho, él lo dijo en su mandato pasado. Yo respeto mucho a China porque sé que yo como empresario, esa madre es una empresa más grande que la mía.
Sí.
¿No? O sea, y es la realidad. Y a pesar de que sí se fueron a la guerra económica, la cual perdieron. O sea, güey, ¿cómo pierdes una guerra económica? Que es así para mí muy...
Pues, también, por ejemplo, China devalúa su moneda arbitrariamente cuando quiere, que eso es una estrategia de una guerra
sí,
económica.
Sí, claro, güey. Y si fue como de, ok, me estás poniendo aranceles del 35%, voy a devaluar mi moneda.
¿35%?
Entonces, 35%. ¿Y cuál es el pedo, no? O sea, y yo estoy bien. ¿Y sabes quién sufre, güey? El consumidor final. Que, de hecho, pues también tenemos que hablar eso, güey, del tema de los aranceles, sí, ¿no?
Que ahorita llegaremos.
Que ahorita llegaremos, ¿no? Que justamente el proteccionismo de Trump, que usted, mucha gente sí lo defiende, como dice, no, güey, es que Trump ve por los intereses gringos. Güey, el proteccionismo, que es básicamente, si ustedes no saben qué es el proteccionismo es una medida económica en la cual proteges las empresas de tu país en contra de las de la competencia extranjera. Que ahí yo tengo un dato muy curioso, güey, porque Claudia Sheinbaum, nuestra queridísima presidenta, hace 3 semanas dijo que iba a intentar retomar el proceso de la sustitución de importaciones. Si ustedes no saben qué es la sustitución de importaciones fue una medida económica que se aplicó en México en los 50, en los cuales básicamente pues México empieza a producir las cosas que importaba. Sí. Y se dio por la Segunda Guerra Mundial, porque pues güey, en la Segunda Guerra Mundial la industria estaba dedicada a la guerra y de repente México dijo, güey, ya no tengo nada, güey, porque pues no sé, güey, vamos a decir que esta empresa que se dedicaba antes a hacer colchones ahora hace rifles. No, entonces nosotros ahora necesitamos hacer colchones, sí, ¿no? Entonces se aplica la medida de la sustitución de importaciones y es cuando empieza lo que llamamos nosotros el milagro mexicano. Uh-huh. O sea, que cuando México de repente se hizo putrimillonario y nos iba de huevos y luego la cagaron porque apostaron todo en el petróleo. Pues resulta que Claudia Sheinbaum hace 3 semanitas dijo eso. O sea, como vamos a hacer la sustitución de importaciones, pero muy lista, güey, porque vio que Trump va a ser un cagadero.
Sí,
espérate, güey, a lo que voy. Todo mundo la criticó, ¿no? Dijo, ¿cómo que vas a imponer aranceles? ¿Cómo que ahora vas a tú producir, güey? La vida se va a encarecer. Lo que es mexicano es de mala calidad, güey. Y Sheinbaum dijo, no, pero se agarró los ovarios y dijo, no, vamos a intentar implementar estas medidas. Habla, sube Trump. Y Trump dice, vamos a poner aranceles, ¿no? De a México entre el 25 y 30, a Canadá entre 25 y 30, a China entre el 50 y 60. Y vamos a hacer un proteccionismo económico donde las industrias americanas empiezan a crecer. Y lo dijo en su discurso, dijo...
No, lo dijo en su primera presidencia y lo sigue diciendo.
Sí, no, lo acaba de decir en su toma de protesta. Le dijo, estoy cansado de que los extranjeros se hagan ricos con el dinero estadounidense. Hagamos que los estadounidenses se hagan ricos con el dinero extranjero. Es decir, imponer aranceles, ¿no? Imponer muchos impuestos. Y luego dijo algo muy interesante, que dijo, vamos a hacer Estados Unidos nuevamente un país manufacturero. Porque obviamente si le estás poniendo sanciones, por ejemplo, a China, güey, que es la manufactura del mundo, güey, pues entonces necesitas hacer mano de obra barata para poder crear tú desde cero, ¿no? Que es básicamente la manufactura, güey. Sí. Y ustedes pónganme así. La sustitución de importaciones es básicamente imponer aranceles altos a las importaciones y crear tú las cosas. Y Estados Unidos lo que quiere hacer es imponer aranceles a las importaciones y crear en las cosas. No sé ustedes, pero para mí eso también es un proceso del método de sustitución de importaciones. Está haciendo absolutamente lo mismo que dijo Sheinbaum, ¿no?
Sí, exacto.
¿No? Pero la gente lo critica porque Morena y...
¿Por qué Sheinbaum?
Porque Sheinbaum, güey. Pero wey, Trump está haciendo absolutamente lo mismo, güey. Y es populismo a más no poder, güey. Uh-huh. Y neta, güey, si ustedes hacen una comparación entre los discursos de Sheinbaum de los últimos 6 meses a los discursos de Donald Trump, son casi idénticos en temas económicos, güey. Sí. O sea, tienen la misma estrategia, lo cual es una creación de una reactivación de la economía interna con base a la mano de obra interna y no con base a la importación de productos, güey. Y es lo que está haciendo Donald Trump y es lo mismo, güey.
Es lo mismo, es lo mismo.
Lo que se me hace muy interesante, güey. Pero los panistas, no, es que Trump lo hace bien.
Es que Trump lo hace bien. Sí, hijos, mira, si no, me puedo aventar rapidísimo. ¿Qué hizo en su primer periodo? Porque no, o sea, pues nada más fue como la reforma fiscal del 2017, que fue donde pues redujeron pues muy significativamente los impuestos corporativos, uh-huh, del 35% al 21%, o sea, de que beneficiara a las empresas americanas, ¿no? Implementó recortes temporales de impuestos para los individuos, pero la cosa fue que pues sí hubo un impulso del crecimiento económico,
sí,
pero muy a corto plazo, que yo creo que también fue lo que le garantizó su segundo mandato, porque fue de que pues dejó, sí, un déficit federal impresionante con todos estos, con esta reforma fiscal. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues en el periodo de Joe Biden, pues económicamente les fue mucho peor que cuando estaba Trump la primera vez. Entonces le dio la razón, así que, oye, cuando yo estaba, todo funcionaba. Ahora, cuando llegaste tú, pues ya echaste todo a perder. Regresemos ahora sí a lo que yo hice yo, que es lo que estaba funcionando, ¿no? También empezó pues su guerra comercial con China, ¿no? Que la primera vez empezó a igual poner aranceles a los bienes chinos y pues iniciando una disputa que afectó a las industrias como la agrícola y la tecnológica.
Claro,
como con el tema
de hecho, él fue el que impuso las, lo hemos hablado mucho en el podcast, que él impuso las sanciones a los microchips, güey, que fue como de, güey, al que le venda microchips a China es culo, ¿no? Y los vamos a sancionar. O sea, dígase Taiwán y Corea del Sur.
Sí, o si eres Singapur, pero pues China, ajá, ya hace los que quiere. O
no,
sea,
no mames, y China dijo como de, oh, ya no tengo chips, ¿no?
Hagámoslo
nosotros, güey. Hijo de su puta, güey, Trump. Güey, por eso te digo que Trump admira a China, güey. O sea, porque fue como de, güey, ellos son un hombre que resuelve, güey, literalmente.
Pero mira, justo lo que también decimos de que Trump es la personificación del capitalismo, no es nada más gratuito, no es porque nos caiga mal el capitalismo y seamos bien rojos o lo que sea, sino que, por ejemplo, llegamos al punto de que elimina, o sea, empieza a desregular mucho, ¿no? O sea, empieza a eliminar numerosas regulaciones ambientales, financieras y laborales, argumentando que frenaban el crecimiento económico. O sea, de, claro, que es la economía va primero, no importa si tenemos que pasar sobre el medio ambiente, sí, sobre justo sobre los derechos, o sea,
se acaba de salir de la conferencia de Davos, mamón, y exacto, ya. O sea, ¿y qué fue lo que dijo? Drill, baby, drill.
Drill,
no,
baby,
man,
drill.
Ese güey, o sea, es fanático del fracking, cabrón.
La primera vez retiró a Estados Unidos de acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Uh-huh.
¿Qué otra vez? Ahorita fue.
¿Qué otra vez?
¿Otra vez? O sea, de otra vez, uh-huh, el acuerdo nuclear con Irán y la Asociación Transpacífica. O sea, se salió del TPP.
Sí.
O sea, está cortando todos los... Y de hecho, ahorita también quieren renegociar otra vez el Tratado de Libre Comercio, ¿no?
Sí, sí. En 2026, o sea, está como... Se firmó que en 2026 se va a renegociar. Pero, y está como ahorita latente como la amenaza de los aranceles a partir del 1 de febrero de 25% a México y Canadá, si es que no se llega, y creo que justo fue parte de, no se firmó eso como una orden ejecutiva, sí, en su primer día, dando tiempo, como yo creo que a negociar qué es, sí, lo que van a hacer, eso tenemos que ver, uh-huh, qué es lo que pasa, pero sí, definitivamente en materia climática y en materia de acuerdos, o sea, se salió del acuerdo de París en el primer día, se salió de la OMS, uh-huh,
diciendo que no hizo un buen trabajo durante la pandemia, ¿no? Así que, ¿para qué le damos dinero?
Y en esta misma lógica, también como priorizando la empresa y el dinero americano. Entonces, sí, si a mí me beneficia la producción, o sea, ¿por qué voy a limitar la producción de CO2 o todas, sí, estas regulaciones?
No, y, o sea, justamente lo dice muy bien con, sí, el tema de los hidrocarburos, ¿no? Porque ahora en su mandato dijo eso, güey. Dijo, vamos a volver a reactivar de que el petróleo americano se encuentre otra vez en todos lados, ¿no? O sea, ese güey quiere sustituir el porque, güey, o sea, ustedes no sé si sabían, pero Estados Unidos está atestado de petróleo. Hay demasiado, güey. O sea, es el segundo país con, sí, más,
no,
petróleo,
no,
en el mundo, güey.
Es una crisis,
güey.
O sea, no es como que esté particularmente mal. No. O sea, también el precio de la gasolina está muy bajo, o sea, lo más bajo que ha estado en muchos años. O sea,
sí,
no hay
y justo lo habló con Putin y ya lo dijo. Yo hablé con Putin y nosotros vamos, así lo dijo y se me hizo tan sorprendente que le dice, la guerra de Ucrania se va a acabar en cuanto los precios del petróleo bajen. Y dije, güey, pues sí, güey, tiene un sentido, ¿no? O sea, porque si y habló con Arabia Saudita, le dijo, baja el petróleo, hazlo, güey. O sea, está muy caro, ¿no? Y estamos hablando de que justamente pues ya le quiere hacer una competencia a lo que es ahorita la OPEP, ¿no? Que sí, es los países productores de petróleo, organización de productores, sí, de petróleo, no sé qué, ¿no? Que es Irán, Arabia Saudita, Kuwait, y no me acuerdo qué otros, son, sí, un chingo, güey. Que casi México está, pero no lo dejaron.
No lo dejaron los vecinos de arriba. Uh-huh. Sí, y por ejemplo, también, digo, se sale el TPP, digo, también pasó algo muy similar en la primera vez que llegó Donald Trump con el tema del acero. O sea, llegó y dijo, ¿sabes qué? Vamos a ponerle el 25% del impuesto al acero mexicano. Pero yo creo que, o sea, muchas veces siempre es como, porque las negociaciones muchas nunca se cumplen el 25%, ¿no? Siempre es como la ficha de negociación, ¿no? Yo te aviento el 25%.
Y a ver cuánto me ofreces.
A ver qué me dices, de que, pues vamos a cambiar estas regulaciones. ¿Por qué? Porque están muy preocupados por la sobreproducción, o sea, como el excedente de producción chino que llegaba a México se colara a los Estados Unidos, ¿no? Como que permeara esta sobreproducción china de acero a los Estados Unidos, que estaba más o menos modificando su industria del acero en Estados Unidos. Entonces, pues lanzaron el arancel de 25% para que México a lo mejor dijera, bueno, vamos a poner más regulación en nuestras fronteras marítimas para poder parar y se quitó el arancel de 25%. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que esta vez
es una ficha de negocio.
También el 25% que dice, pues, o sea, dejaría...
Es el soft power, güey.
Exacto. Dejaría inútil a nuestros tratados de libre comercio porque para eso son... ¿No? O sea, de que si pones una... Ya mejor quite el tratado, hermano, porque...
Sí, justo estaría violando completamente y está afectando también a la economía. O sea, subiría justo como... O sea, los impuestos, que es parte de su discurso de voy a bajar los impuestos. O sea, sería... O sea, ahorita yo lo estoy... O sea, lo que se está leyendo es que es una ficha de negociación. Justo se dio toda la parte y todas las órdenes ejecutivas migratorias, dando esta fecha de primero de febrero, viendo que se negocia y que se llega.
No, y aparte, o sea, si ustedes sí dicen como de, oye, güey, ¿y qué va a pasar, no? O sea, sí me dan miedo los aranceles en México. Bueno, les tengo que recordar que el principal socio económico de Estados Unidos es México.
Sí.
Si Estados Unidos le pone aranceles a México, se va a ir a la mierda a Estados Unidos, ¿no? Porque nosotros somos la manufactura estadounidense.
Sí,
¿no?
Es impensable que apliquen eso, ¿no?
Pero sí, digo, ¿no? Y por eso tenemos el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Por eso tenemos el famoso, bueno, antes era el TLCAN y ahora es el famoso T-MEC, ¿no? Porque justamente Estados Unidos sabe que nosotros somos su fábrica. Literal, o sea, nosotros no somos productores, somos manufactura, ¿no? Y si ustedes preguntan, oye, ¿nos convendría acercarnos a China? No, porque China también es manufactura, güey. ¿Tú sabías, güey, que lo que produce México de acero en el año lo produce China al mes?
Sí,
güey,
sí.
Es una estupidez, güey. Sí, güey, lo hemos dicho, güey. Entonces, así como de, güey, a Estados Unidos no le conviene imponerle aranceles a México porque, güey, nosotros somos su fábrica, literalmente, o sea... Todo el ensamblaje se hace en México, güey. Toda la ropa estadounidense se hace en México. Yo no sabía, güey, que México es como que potencia en conservadores y en saborizantes, güey. Todos los saborizantes que se van a Estados Unidos se hacen en Morelos, güey.
Órale.
Yo no sabía.
No, tampoco sabía.
Y lo descubrí cuando trabajaba en logística internacional, güey, porque uno de los principales clientes, güey, hacía... saborizantes y hacía conservadores, güey. Y se hacen en San Luis, se hacen en Morelos, se hacen en Guanajuato, güey. Y todo se va para allá, güey. O sea, básicamente la comida estadounidense no se pudre gracias a México. Sí, literal, güey.
O sea, pero también estamos en codependencia, o sea, justo. O sea, nosotros necesitamos Estados Unidos así como ellos necesitan de nosotros.
Sí, güey, ¿no? Es una relación tóxica, güey.
Es una relación tóxica.
Es una relación tóxica, güey. Sí, sí, sí. En última relación.
Otra cosa que hizo que ya también toca temas de geopolítica fue reconocer a Jerusalén como la capital de Israel,
¿no? Ah, sí, que puso la embajada, ¿no?
Que puso la embajada, que bueno, para muchas personas ahí quedó, ¿no? Ahí quedó, pero pues también responde a todo lo que pasó en el periodo de Joe Biden, ¿no? Con el lobby judío.
Sionista.
El lobby judío sionista, ¿no?
Sionista.
Que ya por lo favor. Hemos platicado en
chingue su madre Israel.
El lobby sionista, la neta. Pero justo eso creo que da paso a lo que va a pasar...
No, y justo
this time around.
No, y hablando de geopolítica, es que justamente estos güeyes hablan de eso, ¿no? De que dicen como de no mames, es que y lo dice Trump, estoy cansado de que Estados Unidos suelte tanto dinero en guerras que no nos competen, ¿no? Cuando el peligro está aquí, güey. El peligro es la migración, el peligro está en México, ¿no? Y o sea, cuando hace su segunda campaña, no sé, pero si lo escucharon, pero mucho de su discurso fue el hecho de ¿por qué es la guerra en Ucrania? O sea, no tiene sentido la guerra en Ucrania. Nosotros queremos acabar. Te estamos dando mucho dinero, güey. Y, güey, o sea, Joe Biden antes de salirse, al último vez, aprobó otro paquete económico de $2,000 millones, ¿no? Es así como... Y Trump lo maneja así, güey. Es como, tenemos una crisis de fentanilo aquí, güey. O sea, los gringos están muriendo por el fentanilo mexicano, que si no sabían, lo crearon las industrias estadounidenses, el fentanilo, como sustituto a la morfina. Chismecito, güey. Sí,
chismecito.
Y justo Donald Trump pues hace el retiro, por ejemplo, de las tropas, ¿no? De Afganistán, ¿no? Que fue el super... Que es cuando se dieron cuenta de que no funcionó, güey, porque Donald Trump... Wey, Estados Unidos gastó $2 trillones. ¡Trillones, güey, de dólares! O sea, si lo traduces a pesos, es... No hay manera. O sea, creo que México no ha producido tanto dinero en su vida, güey. O sea, de que ha hecho, gastaron 2 trillones de dólares en 20 años y al primer día que se salió de Estados Unidos de Afganistán, los talibanes volvieron a tomar el poder en Afganistán, ¿no? El primer día, güey. Estamos hablando de que Donald Trump sabía que era una guerra inútil y solo están gastando dinero, güey. En Irak pasó lo mismo. En Irak se invadió Irak, se supone, para tirar a Saddam Hussein, para agarrar a Osama Bin Laden, uh-huh, para derrotar a Al Qaeda, güey, que si ustedes no saben, Al Qaeda la creó la CIA. y pues derrocan a Saddam Hussein, matan a Osama Bin Laden, pero el terrorismo sigue. Sí, no, pues, en el 2011 crearon el Estado Islámico, ¿no? Y Donald Trump lo sabía y dice, güey, es que gracias a nosotros se creó el Estado Islámico, gracias a nuestro dinero, ¿no? Entonces, Trump sabe que las guerras, por ejemplo, no son, o sea, que es benéfico para unos cuantos, pero no para la estadounidense en general, ¿no? Entonces, él es lo que le tira, le dice como tú, hombre común, güey, o sea, ¿de qué te sirve la guerra en Irak? La neta. No, pues para defender el país, güey, defiende lo de los inmigrantes, ¿no? Tenemos 30 millones de mexicanos ahorita que te están quitando tu trabajo, y fue todo su discurso durante sus primeros 4 años. Y que perdió de pura cagada porque justamente...
Fue COVID y todo esto.
Porque fue COVID y porque pues no lo hizo bien. O sea, se murió mucha gente en Estados Unidos durante el COVID. Creo que se murieron 10 millones de personas, güey.
Sí, y ahorita sale el Mark Zuckerberg diciendo de que, ay, es que fuimos muy duros con las antivacunas. Y tu hermano, ¿qué me estás diciendo, güey?
O sea, sí, güey. Güey, espérate, que ahorita con Biden regresó la polio, güey. Güey, la polio es una enfermedad que se erradicó en los 70s y ahora otra vez hay polio. No, o sea, ¿cómo, güey?
Sí, sí, sí. Bueno, y ya para terminar su primer mandato, pues justo fue lo del muro fronterizo, ¿no? Empezó a hacer los travel bans, las prohibiciones de viaje, de que, oye, pues ¿sabes qué? Ya no podemos, a los americanos, tú tienes prohibidísimo viajar a estos países, ¿no? Algo que justo, o sea, jamás había pasado. Y la política de tolerancia cero, ¿no? Que fue bastante criticada, ¿no? De que pues empezar a separar las familias de inmigrantes en la frontera, ¿no? En las rejas y demás.
Hay unos capítulos muy buenos de South Park, güey. ¿No los has visto?
No.
De que se supone que unos niños que son los white. Una familia que son los white, ¿no? Que son los blancos. Dice como, es que nosotros los blancos siempre sufrimos. Entonces vamos a adoptar a un niño, güey. Y van y ya los presentan así como si fueran perritos, güey. Así como, aquí tenemos un salvadoreño, no sé qué, bla, bla, bla. A veces muerde. Aquí tenemos un guatemalteco, ¿no? Y, o sea, si lo escuchas en inglés, es así, el niño dice, quiero a mi familia. Y dice, muchas gracias. Y, ¿no? Dice, muy bien, gracias, ¿no? Entonces, güey, pues fue esa separación, güey, de las familias migrantes que sí fue algo terrible, güey. Y ahorita pues regresó otra vez con la tolerancia cero con los migrantes, que es ¿cómo se llama? El de Quédense en México.
El programa, sí, justo que el MVP, que es el programa Quédense en México, que es que todos los migrantes, todas las personas esperando como un proceso o un juicio de asilo político tienen que esperar en México. Y eso en su primer mandato dejó a aproximadamente 71 mil personas migrantes varados en México.
Sí, claro.
Esperando hacer su proceso, y al final solo 520, una cosa así, obtuvieron el asilo político. Entonces todos esos migrantes se quedaron acá, que es esa la disyuntiva de qué va a hacer ahora el gobierno.
Sí. Sí,
claro. Que ha dicho que va a tener como una política, claro, que humanitaria con los migrantes, pero también que están diciendo que no somos el tercer país.
Es que no somos tercer país seguro. Ustedes, si no saben qué es un tercer país seguro, es básicamente un acuerdo entre Estados Unidos y otro país para que nosotros retengamos a los migrantes antes de entrar, pero retenerlos es darles beneficios económicos, ¿no? O sea, darles casa, darles comida, darles un apoyo, ¿no? O sea, una bequita. Sí. No, lo cual es,
bueno, o sea, de perdida garantizar sus derechos humanos, ¿no?
Sí, güey, garantizar los derechos humanos, güey, pero aparte, güey, pues hacer campos de refugiados, güey, mantenerlos, güey. Entonces, lo cual, pues, güey, es terrible, güey, porque es demasiado dinero tirado a la basura. O sea, porque es algo que no le compete a México, porque todo el mundo sabe que México es un país de paso, ¿no? Sí. O sea, creo que es el 2% de los migrantes que se quedan en México, güey. Y los demás quieren ir a Estados Unidos, pero obviamente si los migrantes se quedan en la frontera, güey, es mucho dinero gastado porque necesitamos nosotros mantener el problema de Estados Unidos.
Sí, ¿no? Y más porque sabemos que no va a haber respuesta, ¿no? O sea, si supiéramos que sí pasan y es un proceso largo, pero órale, pueden pasar, pues bueno, o sea, se justifica, ¿no? Pero si sabes que el otro país dice no, no puedes pasar, pues ya sabes de entrada de que tus esfuerzos por mantenerlos ahí no van a rendir frutos.
No, y bueno, y esto da, o sea, Trump hizo esto porque da paso a una crisis migratoria que tienen ellos, porque hagan de cuenta que con el gobierno de Biden el asilo político era muy sencillo de obtener. ya que únicamente tenías que pasar a la frontera. O sea, tenías que cruzar y en cuanto cruzabas, te entregabas a las autoridades y solicitabas asilo político. Y tu proceso estaba dentro de Estados Unidos.
Y es a partir de justo la aplicación de CBP One, que sí. Era esta como que una aplicación en el teléfono que tú solicitabas tu cita, llegabas a la frontera con Estados Unidos, te entregabas y tenías como todo este proceso. El primer día, tal cual, el día de la toma de protesta de Donald Trump, se cancelaron todas las citas.
¿Todas?
Todas las citas. O sea, y fue, se canceló este como que todas las admisiones de asilo político.
Sí, hay unos videos bien tristes, ¿no? Donde están unas señoras llorando porque pues les cancelaron el CBP One. Güey, yo me puse a pensar, güey, qué ojete, imagínate que pues tu sueño americano se arruina, güey, y luego tienes 30 celulares grabándote, güey. No mames, güey, qué feo, güey.
Sí, pero pues ¿no?
También. Y todo ese transcurso, porque para el migrante, o sea, definitivamente pues se sabe que no es, no es un viaje fácil, o sea, y esa parte un dineral ahora, el que gastan en hacer esta migración, este viaje a, sí. hacia Estados Unidos, y que gente que sí tenía su cita a las 12
no, y es peligrosísimo. O sea, güey, yo conozco gente, he conocido venezolanos que se vinieron caminando desde Venezuela, o sea, literalmente desde Caracas, caminando hasta
México. Sí, no es el camino amarillo del Mago de Oz.
No mames, no, güey. Y mucha gente se muere, por ejemplo, en el camino de Panamá, güey, o sea, porque son las selvas, güey. No me acuerdo cómo se llaman, güey, pero son las selvas, güey, que son durísimas y sí son, o sea, son trayectos creo que de un mes. Creo que tienes que caminar un mes, güey. O sea, güey, nosotros hablamos así, cuando estábamos hablando de Roma, güey, así de que Julio César tenía que caminar 3 meses para ir a las Galias, güey. No mames, ahorita es lo mismo, güey, para los migrantes. Entonces imagínate, pobre gente, güey, que justamente pues llegan a la frontera con Estados Unidos después de caminar un mes, güey, después de extorsiones,
de apostar todo tu plan de vida a eso y que de la nada no tengas absolutamente nada. ¡Pum! O sea,
sí.
Ya no tienes nada.
Y de hecho, bueno, en su primera administración, Donald Trump quedó en un acuerdo con Guatemala, que Guatemala se iba a ser el tercer país seguro. Ajá. ¿Y cómo llegaron a ese acuerdo? Pues básicamente que se le iba a dar recurso. O sea, se le iba a dar dinero a Guatemala para retener a los migrantes dentro de la frontera porque México dijo no. O sea, fue como de, güey, nosotros no podemos hacer eso. Entonces, pues se fueron con Guatemala. Guatemala acepta, pero cuando entra Biden se le quita otra vez ese recurso. Y y obviamente, pues la migración aumentó. Y de tal grado que sí hay una crisis migratoria en Estados Unidos porque no está tan regulada. Pero, a ver, ojo, la migración a Estados Unidos es absolutamente necesaria. Ese es el éxito de la economía estadounidense, ¿no? Migrantes. O sea, la migración estadounidense es necesaria para el capitalismo estadounidense porque ¿qué son los migrantes, güey? Son los que trabajan en el campo, son los que trabajan en la ganadería, son los que trabajan en las maquilas, son los que trabajan en la industria, ¿no? Sí. Por salarios...
En la
construcción, güey, ¿no? Por salarios bajos, ¿no? Y obviamente, güey, eso produce. O sea, ¿qué prefieres? ¿Pagarle a un gringo $30 la hora, ¿no? Que aparte te va a exigir derechos laborales, o pagarle a un inmigrante $15 la hora que no te va a exigir absolutamente nada, sino al contrario, te va a agradecer, ¿no? Ese es el éxito de la industria estadounidense y eso es algo que por Donald Trump lo dijo. O sea, fue como de, güey, vamos a sustituir la migración. O sea, tú, gringo fentaniloso, ponte a chambear en el campo, güey. Pero la realidad es que los gringos no trabajan en eso. O sea, los gringos no hacen maquila, no hacen, o sea, ellos trabajan en industria porque ellos no son fábrica. O sea, Estados Unidos es industria y ese es el problema que Donald Trump a lo mejor sí lo sabe, güey, y lo está buscando sustituir. O sea, en este nuevo sexenio, en este nuevo mandato. No, o sea, porque es muy interesante y eso es lo que yo quiero ver. ¿Cómo le va a hacer Donald Trump? O sea, porque sí dice que este año quiere deportar 2 millones de inmigrantes, güey.
Sí, dijo que 1 millón al año, ¿no?
Un millón al año, güey. ¿Cómo mueves 1 millón de personas al año, güey? Y luego, pues ahorita vienen los pedos que, por ejemplo, Sheinbaum ya dijo que no a varios aviones, ¿no? Ahorita el pedo que trae con Petro.
No, sí, la bronca con Petro fue impresionante. O sea, ya México sí iba a recibir a los aviones,
sí.
O sea, de hecho ya llegaron como 4,000 migrantes, o sea, ya en nada más esta semana. Pero sí, el conflicto con Petro fue...
Rechazó dos aviones,
entonces fue esta pelea de, no los vas a aceptar, te voy a poner aranceles, yo también, hasta que al final pues terminó...
Claro, güey, que para mí ganó Petro, güey. A ver, perdónenme, ustedes decían como de güey.
¿Quién ganó?
Para los que no saben, Petro es el presidente de Colombia. En este caso de que Donald Trump les mandó a los migrantes, bueno, sí, justo a migrantes indocumentados colombianos, los regresó, pero los regresó en calidad de prisioneros, ¿no?
Sí.
Que pues...
Venían todos esposados.
Que venían todos esposados de manos y piernas. Y
en imágenes que compartió la Casa Blanca, que creo que eso también es bastante simbólico, que la misma Casa Blanca enseñara estas imágenes de como presos, esposados, subiéndose al avión para ser deportados.
Sí, claro, ¿no? O sea, porque es esa visualización que quiere dar Trump de que es que ellos son illegal aliens y que los que estamos deportando son criminales.
Claro, son criminales.
No, es una criminalización del migrante, güey. Oye, a mí me tocó, ay, no, me siento muy mal, me van a funar ahorita, pero lo voy a decir. Me tocó en el aeropuerto, dos señoras se me acercaron y me dijeron, joven, ¿cree que nos puede ayudar? Es que nos deportaron. Güey, o sea, yo así les volteé y les dije, no mames. Güey, las pelucé tan feo, le dije, no mames, ¿cómo que las deportaron? Y dice, sí, ocupamos su ayuda. ¿Crees que nos puedas ayudar? Y bueno, pues uno es mexicano y la neta, pues sí, soy muy desconfiado. Y le dije, no, güey, tienes que ir a huevo a la aduana. No, o sea, ve a la aduana o ve al...
Sí, es que aunque no lo crean, a mí me pasó eso dos que tres veces en el aeropuerto. Uh-huh. Entonces, pues ya tampoco te consta si es verdad, si no es verdad. Porque sí. Nosotros como internacionalistas sabemos que no es un proceso así nomás, que llegas en el avión y te bajas y te quedas esperando en la sala a ver qué pasa. Pues no, o sea, es un proceso que tiene pasos, ¿no? Y que claro. No termina en la aduana del aeropuerto.
Sí, sí, claro. No, y aparte, yo por ejemplo, lo que es las deportaciones masivas también puede ser una área de oportunidad cabrona para México, güey, porque imagínate que incentiven un programa agrícola, güey, donde pues pones a trabajar a todos los inmigrantes que trabajaban allá en el campo, ahora que trabajan en el campo mexicano, güey, puede ser muy benéfico.
Sí, que sin duda, pues por ejemplo, para nuestro gobierno, pues va a ser un momento muy difícil.
Sí, güey.
O sea, yo creo que es un reto para Claudia, porque, pues, o sea... ¿Cuántas de las promesas te van a cumplir? Y pues, ¿cómo le vas a hacer para mitigar todo lo que está sucediendo?
Sí, no, y aparte ahorita hay un. También están en debate de quién va a pagar los gastos de los de los deportados a México que no son mexicanos, güey. Porque Claudia dijo, güey, pues sabes qué, me hago cargo de los mexicanos y yo ya pago los cargos.
Les van a dar un como beneficio, los van a ayudar a regresar como a
sus. Sí. Y dicen como no hay pedo, ¿no? Pero, güey, o sea, también recuerden que pues, no nada más hay latinoamericanos. O sea, acaban de rechazar creo que a 60,000 afganos, güey, uh-huh. ¿no? De Afganistán. O sea, cancelaron igual la entrada uh-huh. de los afganos allá, güey. Es así como, güey, pero es que los van a mandar a México. Le dice, güey, perdóname, pero ¿por qué van a venir afganos a México, güey? Porque justamente no hay el recurso para mandarlos hasta Afganistán, güey, ¿no?
Sí, entonces, pero también centroamericanos. O sea, que creo sí. que esa es una lógica que ha cambiado. O sea, hasta 2013 la mayoría de los inmigrantes de Estados Unidos eran mexicanos. Uh-huh. Y a partir de 2013 es cada vez más centroamericanos uh-huh. y justo de todas partes del mundo. O sea, pero cambió esta lógica de que son mexicanos los que cruzan. En realidad ya eran no tantos mexicanos. O sea, ya eran más centroamericanos de lo que eran mexicanos. Más hondureños, más...
Sí, salvadoreños, guatemaltecos. Uh-huh.
No, inclusive, o sea, la migración irregular mexicana también tiene un sentido de tanto histórico por el programa Bracero, ¿no? Entonces, que pues, el programa Bracero, para los que no sepan, fue básicamente que... Los mexicanos salvaron la industria estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y fue un programa que acabó por ahí de los 60s, ¿no? Uh-huh. Pero también cuando acaba el programa Bracero, se regresan 2 millones de mexicanos, güey, que fue un reto también sí, para muchísimo. México, cabrón, güey. Y es básicamente lo que nosotros estamos enfrentando en este momento. Y es una situación muy, muy complicada, güey, porque, o sea, ustedes dirán, bueno, pues es que son mexicanos y regresan a México y llegan a sus casas. No, perdóname, pero van a empezar a importar mexicanos que llevan
25
años allá, güey, sí, ¿no? Sí. O sea, ya no tiene nada que ver con México, güey.
Sí, exacto. Ya es de segunda generación, ¿no? De que nacieron allá. Digo, de hecho ya también...
Son dreamers.
Digo, ¿no? Todavía no, son dreamers, exactamente. Y de hecho ya también en el mandato de ahorita, pues ya también revocó la nacionalidad por nacimiento para todos los migrantes.
Apenas un juez lo acaba de rechazar, güey.
Justo.
Pero ajá. Aparte ahí está como, es un derecho protegido por la Constitución. Uh-huh. Sí. Entonces, es en específico, o sea, lo que pretendía este decreto era que...
Hi, I'm Raj Punjabi from HuffPost.
And I'm Noah Michelson, also from HuffPost.
And we're the hosts of Am I Doing It Wrong?, a new podcast that explores the all-too-human anxieties we have about trying to get our lives right.
Each week on the podcast, Raj and I pick a new topic that we want to understand better and bring a guest expert on to talk us through how to get it right.
And we're talking like legit, credible experts, doctors, PhDs, all-around superheroes.
From HuffPost and Acast Studios, check out Am I Doing It Wrong? Wherever you get your podcasts.
Por el simple hecho de nacer en Estados Unidos, no tuvieras la nacionalidad uh-huh. estadounidense. Entonces, esto significa que si no tienes por lo menos un papá estadounidense, gringo uh-huh. o un papá con residencia legal, no recibes la ciudadanía. Uh-huh. Pero eso también impacta a una población importante de norteños, de sí. Saltillo, de Coahuila, de
Juárez, de Monterrey. Tijuana.
No, uh-huh. y también gente que... es turismo para tener bebés. Entonces, sí. Yo me voy a Estados Unidos 2 meses, sí, apenas un, y tiene la nacionalidad.
Ajá, apenas un amigo, su hijo nació en San Diego, güey. O sea, sí, y él no pudo pasar porque, o sea, no vio el nacimiento de su hijo porque ese güey no tiene visa, pero su morra tiene la nacionalidad allá, güey. Entonces, su hijo nació allá, güey, y ahorita es gringo ya el niño, ¿no?
Sí.
Pero pues justo es, y es que quieren acabar con el sí. turismo del natalicio, ¿no?
Claro, y entonces justo esto, como es un derecho protegido por la Constitución, uh-huh. sí va a tener, es un proceso legal más sí, difícil.
Más
complicado, sí,
claro.
Más sí. complicado, no es como que pasa como tal y ya un juez ya justo le
puso. Sí, lo detuvo.
Entonces sí, pero está esta plática de por qué... porque es tan fácil. Entonces,
justo. Sí, porque es tan fácil. Y justo yo, porque yo no dudo que Donald Trump sea un hombre muy inteligente, porque no puedes llegar ahí si no eres un genio y sabes controlar todos los outcomes de todo lo que hagas.
Oye, para mí Donald Trump es como Peña Nieto, güey. Todo el mundo lo tacha de pendejo, pero el vato es un genio, güey.
Sí, por o sea, algo no puedes manejar todo el poder que tienes si no lo tienes, si no sí. lo ostentas, si no lo sabes manejar. Entonces, por ejemplo, a lo mejor con este tipo de políticas. Pues yo creo que Donald Trump sabía que no las iba a poder hacer porque no creo que, o sea, yo creo que no desconoce la ley, pero ¿de dónde salió la propuesta, no? O sea,
es mero populismo, güey. Es puro populismo.
Pues, pero es populismo racista, ¿no?
Populismo.
O sea, viene de una idea racista, ¿no? Decir, oye, sí, claro. Nosotros, o sea, somos suficientes americanos ya, o sea, no nos puedes venir a.
No, pues desde que dice que se está perdiendo el valor americano, güey. O sea, ¿qué es el valor americano? ¿No? O sea, eso también habría que analizar, que ¿cuál es el verdadero valor americano, güey? Porque dices que estamos perdiendo los valores americanos, güey, pero entonces estás diciendo que básicamente estás en contra del tradicionalismo, ¿no? Que una vez fui a dar una clase en el TEC y un güey lo dijo muy bien, es que últimamente lo tradicional ha estado pegando mucho, ¿no? O sea, y es muy interesante porque los hombres cada vez son más tradicionales y las mujeres cada vez son más... libertinas, ¿no? Entonces hay un...
A ese güey lo agarraron en las cámaras de eco, güey. Es que está bien fácil, o sea, lo conservador, el right uh-huh. wing, te agarra bien fácil.
Muy recio, güey.
Y está subiendo mucho esa ideología política.
No, y ¿sabes qué, güey? También lo podemos ver, por ejemplo, con el... ¿Cómo dicen? El desfase de Elon Musk en su autismo, güey, ¿no?
Eso, ajá, del saludo romano.
Sí,
güey. Estamos viendo cosas de denominación de origen. No es nazi, sino nada más un fascista espumoso, Elon Musk.
Exacto, güey. Y es... Le dice, ¿cómo crees que soy nazi, bro?
Sí, ajá.
Solo soy nazi, güey. Entonces... Pero podemos ver de que en televisión abierta estadounidense puedes hacer eso, güey. O sea,
que era impensable.
Que era impensable hace dos años, ¿no? Sí. Es más, en noviembre.
No, el día anterior. O sea, ¿quién pensó que hacer un display de esa manera iba a tener consecuencias positivas? Yo no sé.
Y en una toma de protesta del presidente de Estados Unidos. Entonces es realmente impactante, pero es un poco lo que decíamos. Si es el presidente, si es la máxima uh-huh. sí. figura del poder. Uh-huh. It enables people, o sea, y lo permite. Y se vuelve permisible en el resto y se permea en el resto de la sociedad.
El Migala lo dice muy bien, güey. Solo le tomó 84 años a los nazis controlar Estados Unidos, güey, ¿no? O sea, y güey, podemos ver esa situación de que inclusive la gente lo justifica, ¿no? O sea, como que intenta justificar a la mano derecha de Donald Trump, güey, porque pues obviamente ustedes dicen, güey, o sea, ¿y quién es la mano derecha de Donald Trump? Obviamente es Elon Musk, güey, porque ese güey desembolsó 80 millones de dólares para la campaña de Donald Trump, güey. Porque no sé si ustedes sabían, pero la corrupción en Estados Unidos es legal. Le dicen lobbies.
Le dicen lobbying.
Ajá, sí. Le dicen lobbying, ¿no? Entonces, básicamente, pues y ustedes, o sea, si ustedes se candidatean a algún tipo de campaña en Estados Unidos, tienen el derecho de recibir dinero privado para tu campaña mientras se demuestre, ¿no? O sea, mientras que digas como, ah, sí, me lo dio Elon Musk. Y obviamente lo haces con la finalidad de que pues este güey tenga un beneficio económico posterior que lo va a tener porque Donald Trump dijo a la verga los chinos, ¿no? O sea, si va a haber carros eléctricos van a ser estadounidenses. Vamos a imponer aranceles a los carros chinos y luego que yo quiero ver cómo lo va a hacer ahí, güey, que dijo que vamos a reconstruir la industria automovilística estadounidense, ¿no? Ford, GMC, Chevrolet, ¿no? O sea, todos estos... Lincoln, ¿no? Que toda esta industria estadounidense que dice Donald Trump que se ha descuidado altamente.
No, hay muchísimo, ¿eh? O sea, sí, realmente, si tú vas a Michigan, donde está la fábrica de Ford, era una potencia sí. muy fuerte en esta industria que se perdió cuando justamente entran todas estas empresas japonesas, chinas, o sea, todos esos.
Sí.
La industria automotriz.
Pero fíjate que es algo que se ha repetido, porque en los 70s, no, en los 80s, pasó lo mismo con Japón. O sea, los carros japoneses empezaron a caer en Estados Unidos porque eran más baratos, sí, porque eran de producción en masa. Y de hecho, Ford estuvo a punto de quebrar. O sea, y tuvo que haber un rescate económico por parte del gobierno de Estados Unidos en los 80s e imponer aranceles al gobierno japonés, uh-huh, que ellos mismos construyeron, ¿no? O sea, la economía japonesa se reconstruyó gracias a Estados Unidos, pero resultó que los japoneses eran más verga de lo que pensaban y los güeyes de repente dominaron la industria automotriz.
Sí.
Y es lo que está pasando ahorita con los chinos. Los chinos dominan la industria automotriz, sí, mundial, ¿no? Entonces, por eso Donald Trump lo dijo.
Es un pueblo fantasma. O sea, tú vas a Detroit y son estos edificios, uh-huh, enormes tipo Nueva York vacíos. Porque pues, se movió toda la industria, ya, sí, no está ahí. O sea, pero creo que hablando justo de estos magnates y estos gigantes del tech, es muy simbólico que en la toma de protesta estuvieran en primera fila. O sea,
claro,
se sienten, sí, reservados, sí, sí, para otras potencias, o sea, otros políticos del nivel para la familia. Primera fila estaba CEO de Meta, sí, el CEO de
está
Amazon,
Elon Musk, estaba Jeff Bezos.
Mark Zuckerberg.
Está Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Y
el de OpenAI.
Ajá, el de OpenAI.
El de TikTok, este, y el de Alphabet.
Sí.
Entonces, son todos estos magnates y gigantes del tech en primera fila como una demostración de poder impresionante y de cuál es la prioridad.
Sí.
Aquí, ¿cuál es la prioridad? Es la industria.
Sí, y a mí me sorprende que dos días antes estaban baneando TikTok y haciendo todo este display de poder diciendo, no, es que, ¿sabes? Están los chinos aquí inmersos con nosotros, vamos a quitarlos, nos están robando nuestra información y demás. Y en dos días, en la toma de posesión, está ahí el CEO de TikTok. Dices, oye, hermano, pues, ¿dónde? O sea, ¿sabes cuál era entonces el problema intrínseco del TikTok? Ya no era una cosa de, o sea, ¿para qué usaste ese discurso, no?
Sí, sí, que aparte lo interesante es que justo en 2020, creo que fue el año en que Donald Trump fue el que trató de impulsar el TikTok ban. O sea,
ajá,
justo
sí.
él fue de la idea de, no, esto no puede estar acá. Entonces, todo este proceso legal para banear TikTok de Estados Unidos empezó por Donald Trump y Donald Trump fue el que llegó a salvarlo.
Sí,
entonces,
sí. Sí, él creó un problema y solucionó el problema.
Sí,
claro, es síndrome, o sea, de los increíbles.
Claro, síndrome de los increíbles.
Es síndrome, sí, sí, de los increíbles.
Y está, o sea, lo que se firmó fue justo aplazaron este ban, uh-huh, para que una empresa estadounidense comprara TikTok.
Que, entonces, claro. No, y sí, que fueron creo que 20 días, ¿no? Que les dieron, ajá, más. Pero
sí, fueron 90 en total desde el primer día, 70 y cachitos.
Ajá. No, y es bien interesante porque justamente este Trump es tan populista el güey que sabe leer a las masas, ¿no? O sea, sabe leer como que, güey, la gente le preocupa el ban de TikTok. Y aparte, ¿quién lo baneó? Mi enemigo público, Joe Biden, ¿no? Entonces, si Joe Biden dijo que hay que banearlo, entonces ese pedo está mal. ¿No?
Era el único medio del que no tenían control. Por ejemplo, sí, todo lo que pasó con Luigi Mangione, este, ajá, lo representaron muy diferente en el Legacy Media que en TikTok, por ejemplo, ¿no? Que en TikTok te empezaron a decir, oye, de que, literal, de que, obrero, lo único, ajá, que tienes que perder, sí, son tus cadenas, ¿no?
Sí.
Y entonces,
no,
pues, se espantaron.
Y con Luigi Mangione, güey, fue así como, bueno, no, inclusive el ban, güey, es porque en las tendencias de TikTok Estados Unidos creo que son 20 hashtags a favor de Palestina y un hashtag a favor de Israel, güey. O sea, que justamente es como, es que el lobby sionista es muy poderoso allá, güey. Entonces, así como de, güey, ¿por qué la gente piensa? ¿No? Y es este intento de, que les digo, los gringos se manejan con base en el miedo. Y es este intento de decir, güey, es que Hamas es el peligro mundial, güey. Pero, güey, tú ves en redes sociales la diferencia total, güey. O sea,
Están comprando el discurso. O sea,
güey, ¿sabes, claro, cuántas, sí, veces violó el alto al fuego Israel, güey? ¿Cuántos días lleva de Israel el alto al fuego, güey? Creo que seis
una
días.
Semana, sí, una semana.
Una semana.
Violó el alto al fuego 1,100 veces, güey. 1,100 veces, cabrón. O sea, en seis días, güey, ¿no? Y justamente algo que estaban demostrando mucho es la diferencia de cómo tratan a los israelíes que tiene Hamas, güey, uh-huh, a cómo tratan los israelíes, uh-huh, a Hamas. Entonces, por ejemplo, dice como, güey, pues sí, acaban de liberar, creo que 400 palestinos, pero acaban de arrestar a 1,500 más en Cisjordania, uh-huh, en la Cisjordania ocupada, ¿no? O sea, liberaron en Gaza, güey, pero en la Cisjordania ocupada acaban de arrestar a 1,500 más, güey. Entonces, justamente los gringos están dando cuenta de que, pues, básicamente ellos son los malos, ¿no? Y sí, eso es lo que
esa
no...
Esa escena de, sí, Jojo Rabbit, dice que somos los malos.
Sí, güey.
No,
literalmente, güey. O sea, se dieron cuenta los gringos que ellos son los malos, güey, porque están financiando un genocidio en Palestina y porque están financiando una guerra que no tiene nada que ver en Ucrania, güey.
Y lo que también estuvo bien interesante fue el intercambio entre americanos y chinos cuando no hubo TikTok, en, claro, el día que no hubo TikTok, que todas las personas que necesitaban una red social migraron a una red social que se llama Red Note, que era pues del Partido Comunista Chino, ¿no? Es decir, pura propaganda, ¿no? Sí. O sea, bueno, no propaganda, pero contenido permitido por el Partido, sí, Comunista Chino. Entonces, se dieron cuenta también los americanos de que toda la propaganda mala que hacía China hacia los Estados Unidos era nada más facts de cómo funcionaba Estados Unidos, ¿no? Porque llegaban los americanos y le decían a los chinos, oye, pues a nosotros nos decían que no tenían súperes y que no tenían casas y que vivían todos en la pobreza, pero nos estamos dando cuenta de que tienen industria y que son civilizados como nosotros.
No, güey, se dieron cuenta que todos tienen casa.
Ajá, sí.
Todos los chinos
y tienen. Y si la pagas una vez, ya no tienes que pagar predial nunca jamás en tu vida. Es tuya y te puedes morir ahí.
Sí.
¿Y qué pasa cuando llegan los americanos y le dicen a los chinos, más bien los chinos a los americanos, oye, güey, a nosotros nos contaron de que si tienes que comprar un EpiPen por si tienes una alergia, te cuesta $700 y tienes que pagar una ambulancia si te caes en el hospital. No, pues sí, eso sí. Y que tienes los rates más bajos de pobreza y quién sabe qué, y tu employment rate está, quién sabe qué. No, pues sí, no, que sí, no, que sí. Entonces, o sea, toda la propaganda mala de China hacia los Estados Unidos eran puros facts de lo que está pasando en Estados Unidos.
Sí.
¿No? Que fue también, pues no creo que haya sido la razón por la que haya regresado TikTok, pero pues a lo mejor sí fue un motor así de que, oye, pues ya están dando cuenta estos carnales que...
Sí, no, que China no es tan ojete como se los has pintado, ¿no? Porque justamente China dice así como de... Digo, los estadounidenses dicen, no mames, es que ellos también están cometiendo genocidio contra los uigures, ¿no? Que son los musulmanes chinos. Sí. Y de repente ves en esa aplicación, güey, en Red Note, así como de, vamos a hacer un postre uigur. Y es como, ¿cómo? Chico. ¿De qué hablas? Así como de, ahora vamos a comer comida tradicional tibetana, ¿no? O sea, y es así como de, güey, no, pero no los tibetanos estaban encarcelados todos. Es como, no, güey. Aquí están, solo son parte de China ya. Sí, que no se intenten independizar porque los matamos otra vez, ¿no? Pero justo es esa propaganda que justamente a Estados Unidos no le gusta que... Porque es eso, y lo vuelvo a repetir, Estados Unidos necesita miedo para poder generar industria estadounidense, ¿no? Entonces, pues cuando se dan cuenta los estadounidenses que los chinos no son tan malos, entonces, ¿dónde queda el miedo? ¿No? Porque, o sea, inclusive, ustedes no sé si sabían, pero pues a finales de los 90, Rusia solicitó la anexión a la OTAN, ¿no? Y Estados Unidos se negó porque necesitan un enemigo, ¿no? Entonces, ahorita, pues Rusia ya no es el enemigo, güey. Rusia vale verga, güey. O sea, él está en una guerra que nadie le importa, que es la de Ucrania. Pero ¿quién es el verdadero enemigo? Los chinos. Porque están acabando con la industria estadounidense, porque están en contra de los valores tradicionales estadounidenses, porque están en contra de la democracia, ¿no? Entonces, obviamente, a Estados Unidos no le conviene que los estadounidenses se den cuenta que en China no están tan de la verga, que sí están de la verga, a ver.
Sí, o sea, tampoco son un pan de Dios. Acuérdense que todo es para qué y para quién. Esto es lo que luego también llega a nosotros justo como propaganda por el internet, y ese es el trabajo que tenemos que hacer todos, ¿no? De ver de dónde viene esto, para quién es y para qué sirve.
Exacto. ¿No? Que digo, o sea, también los chinos no son pan de Dios, güey. Bueno, el Partido Comunista Chino, ¿no? Que está súper controlado todo, evidentemente.
Sí, sí, sí.
Pero pues es la misma que Estados Unidos. O sea, los republicanos y los demócratas controlan absolutamente toda la media, ¿no? Y es lo que los estadounidenses consumen. Y con base en eso es también sus decisiones de los votantes, güey. Porque también la propaganda mediática en contra de Joe Biden, de este güey lo hizo mal. Tan solo el término de es que la ideología woke, güey, ¿no?
Eso, y justo era el siguiente punto que quería tocar, que ahora sí, ya podemos llegar pues con lo que prometió ahorita Donald Trump y lo que acaba de cumplir en su primer día, ¿no? Que también llega con un discurso bien fuerte, súper conservador, ¿no? O sea, de que lo dijo casi, casi por puntos, casi, casi leyó los bullets que traía listos, y en uno nada más dijo de que there's only two genders.
Sí.
Y luego pasó otra idea. O sea, nada más fue un bullet así que tiró bien aleatorio. Que
aparte,
hizo
acuérdate que Donald Trump dijo que I will kiss a man, ¿no? O sea, yo besaría a un hombre así sin pedos, ¿no?
Pero sí, justo esta, llegar el primer día y decirlo tan a la ligera, en Estados Unidos solo reconocemos dos géneros y se quitan todos los programas como de apoyo a la diversidad. Está fuerte. O sea,
¿no? Y también de decir como que el auge de la meritocracia, ¿no? O sea, que es básicamente, vamos a quitar la ley de los 70s, en las cuales, pues básicamente, ya las empresas te pueden discriminar por tu género, por tu color, por tu identidad sexual, ¿no? Porque dijo como, ustedes van a estar dentro de, o sea, ustedes van a ser exitosos con base a sus méritos. Así lo dijo. Meritocracia, además, no poder, ¿no? Y entonces, güey, quitó una ley de los 70s, güey. O sea,
eso justo, la meritocracia es el sueño americano. Es la promesa de que si haces todo bien y estudias y trabajas, vas a ser exitoso. Pero lo que sabemos del mundo es que no funciona así.
No.
Y lo que sabemos del mundo capitalista y de las oligarquías, que también es una palabra que todo el mundo ahorita está usando de esta semana para acá. Ajá. Pero antes nada más nosotros la conocíamos, que nos enseñaron en la carrera en el primer semestre. Y dice, bueno, la oligarquía es el grupo de poder que controla con base en fines económicos y demás, ¿no? Entonces, pues también, ¿en qué momento sale esta palabra? y quién la puso en la boca de todos, ¿no? Que uh-huh. fue Joe Biden y este Bernie Sanders, ¿no? Que empiezan a salen en sus videos diciendo, no, es que son una oligarquía. Y tú sí, hermano, pero porque ya no estás tú, ¿no? Sí, porque claro, si hubiera perdido Trump, tú hubieras sido la oligarquía, ¿no? Pero ahora sí. es una palabra que ya pusieron en boca de todos para describir a los que se quedaron en el poder.
Sí, güey, sí. Es como se puso la palabra oligarquía, se puso de moda como un tiempo que se puso de moda la palabra demagogo, güey. No, o sea, como que la gente lo usa y no sabe qué significa, güey.
Justo.
No, y es así como, güey, estaba más padre cuando justamente decapitábamos a los oligarquías, ¿no? O sea, y es muy interesante porque pues ya vemos que básicamente Estados Unidos lo va a controlar la industria, o sea, la industria privada. Ya Trump es un títere de los cuatro más millonarios y lo podemos ver con Elon Musk. O sea que Elon Musk, no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero es el hombre más rico del mundo que se metió con los más pobres del mundo, güey. O sea que él, como el hombre putrimillonario, que inclusive, pues, güey, le salió una sonrisa cuando dijo Trump que iban a llegar a Marte, ¿no? O sea, se está metiendo con los más pobres del mundo y los ve como un peligro, güey, que es los migrantes, ¿no? O sea, el desplazamiento racial que él habla, güey, en Europa, dice, va a ser lo mismo acá. E inclusive ya está empezando con ese discurso de make Europe great again, ¿no? Uh-huh. O sea, que eso es fascismo, güey. Básicamente, sí, exacto.
Que de hecho, por eso queremos hacer la serie de los ismos, ¿no? Para explicar a todos ustedes, la neta, qué significa, ¿no? Porque todo el mundo habla de ismos y que justo populismo, fascismo, comunismo, capitalismo y
socialismo.
Demás. Socialismo. Y la gente tiene estas definiciones bien torcidas.
Bien, ¿no? Sesgadas, ¿no?
Bien sesgadas, uh-huh. O sea, exactamente.
Que ahorita, güey, están diciendo que Hitler era socialista. Válgame Dios, cabrón. No mames, güey. O sea, neta, eso.
Sí, porque dice nacionalsocialismo. Y tú.
Ajá, sí, como sí, güey. Y la República Democrática de Corea del Norte es democrática, cabrón. No mames. O sea, sí, el repollo es dos veces pollo. No mames. O sea, no. Es una estupidez, güey, que la neta. Ay, puta, ¿cómo lo he desmentido yo, güey? Pero la gente es necia.
Pero pues es que eso es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Justo sí. seguir, pues a lo mejor educando y compartiendo el conocimiento que nosotros tenemos. Pues para evitar justo las cámaras de eco, ¿no? Que son estos lugares donde tú entras, por ejemplo, los Red Pillars, ¿no? Que son uh-huh. estos hombres que están enojados con las mujeres, que entran a las cámaras de eco y solitos entre todos empiezan a
chupárselas.
No, empiezan a confirmarse sus sesgos, ¿no?
Entonces, claro. No, y no sales de ahí, es muy difícil salir de ahí.
Y, ajá, exacto, a menos de que te cuestiones, ¿no? Entonces, pues creemos que nosotros. Es bien importante ver las noticias, sí. Es bien importante ver a Flor todos los días.
Así que véanla todos los días, 6 p.m.
No, pero otra cosa muy importante que no hablamos de migración es que se declaró emergencia nacional en la frontera con México y los cárteles son
terroristas,
considerado, ¿no? Organizaciones terroristas, que eso abre como un espectro enorme de posibilidades de qué puede hacer Trump sí. durante sus siguientes 4 años.
Ahora, ojo, por ejemplo, si ustedes se preguntan por qué México nunca ha considerado a los cárteles como organizaciones terroristas, a pesar de que se hacen terrorismo. Ahora, la definición internacional del terrorismo es un grupo que a través del terror quiere imponer una ideología, ¿no? Sí. Esa es la definición internacional de terrorismo.
Sí.
Pero cada país tiene su propia definición uh-huh. de terrorismo. Justamente la definición de terrorismo de Estados Unidos es alguna organización que pone en riesgo la seguridad nacional. Y la seguridad nacional es un espectro.
Lo que quieras.
Lo que quieras, güey. Los valores tradicionales estadounidenses puede ser la seguridad nacional, ¿no? O sea, volver al esclavismo puede ser seguridad nacional, ¿no? O sea, básicamente. Y si México declarara a los cárteles como organizaciones terroristas, le estaría dando apertura a que países que están dentro de los tratados en contra de la lucha contra el terrorismo internacional puedan actuar de una manera más libre. No es por eso que, pues, si ustedes preguntan por qué nadie lo tacha así, a pesar de que posiblemente lo sean, es básicamente para evitar una intervención internacional en contra, ¿no? Y que lo haya hecho Trump habla de eso, ¿no? O sea, que justamente Trump dijo es que amenazan y atentan contra la seguridad nacional, entonces los vamos a hacer terroristas y ahí está otra vez el enemigo estadounidense, ¿no?
Sí.
Cárteles mexicanos.
Y lo que posibilita, o sea, lo que abre paso a es a destinar, o sea, ya no hay al tú declarar una emergencia nacional.
Claro.
Ya no hay un control en cuánto gasto puedes destinar sí. a esto, en qué puedes enviar a gente del ejército, los Marines, que de hecho ya están mandando
están en la frontera.
Tropas, ya están en la frontera. Sí. Entonces se abre como esta posibilidad y también sí de como intervenir.
Uh-huh. Y hay tres posibilidades, si ustedes se preguntan. Una, invasión, literalmente. Como nos pasó cuando fue la... ¿cómo le dijeron? Cuando vinieron a buscar a Villa. Que se metieron 10,000 soldados estadounidenses a Chihuahua a buscar a Villa. No me acuerdo cómo se llama. Si ustedes saben, coméntenlo. Una, ¿no? O sea, intervención militar directa. Dos, intervención militar indirecta, que Donald Trump lo dijo que es, pues básicamente mandar asesorías militares o así la élite militar para asesinar a las cabecillas, ¿no? Que es básicamente
lo que vimos que no funciona.
Que no funciona, sí, que no güey. Funciona. Tienen 20 o sea, años sí hay... haciendo eso en Afganistán. Sí, hicieron no las dos. Mataron a Osama Bin Laden y sigue existiendo Al-Qaeda, güey. O sea, no. ¿Ustedes creen que por matar al Chapo va a desaparecer el cártel de Sinaloa? No, sí, mames.
Y es que no hay que irse tan lejos. O sea, creo que justo toda la guerra contra el narco demostró eso. O sea, si tú matas cabezas, salen más.
Salen más, no, claro.
Es una hidra.
O sea, güey, y así como, güey, destruyeron a los Zetas y salieron los matacetas, güey. O sea, y sí. Es aquí en la Ciudad de México, lo vemos, ¿no? Que antes hace 3 años era impensable que hubiera cárteles en la Ciudad de México y ahorita tenemos 4, güey.
Sí, no, sí. Y de personas que luego no son ni de aquí, güey. Los colombianos también bien metidotes.
Sí, racista.
No, pero por eso, es que es impensable tenerlos aquí porque pues, están en todo México, porque la Ciudad de México es el centro económico y era impensable, ¿no? Sí, y ahorita ya está bien permisivo, tenemos cárteles por todos lados.
Y es lo que, como dice Flor, o sea, justamente, güey, cortas una cabeza y van a salir 3 más, güey. O sea, ustedes no saben, pero el cártel de Sinaloa está compuesto de 4 cárteles, 5 cárteles distintos, ¿no? Que si tú deshaces el cártel de Sinaloa, vas a tener 5 cárteles más pequeños, ¿no? O sea, y lo vimos, por ejemplo, en Michoacán, ¿no? Que eran... la familia michoacana, los caballeros templarios, sí. ¿No? La antifamilia, ¿no? Y de repente desaparecieron y se creó el cártel de las Rosas, el cártel de Jalisco Nueva Generación, ¿no? El cártel del Golfo lo deshicieron, se crearon los Zetas, se crearon no sé qué, güey. O sea, justamente, o sea, no, es una batalla que yo no estoy a favor de AMLO, ya antes de que me esté funando. AMLO lo dijo muy bien. La raíz del narcotráfico es la pobreza. Si ustedes quieren deshacer el narcotráfico, no es prohibir los corridos, es atacar la raíz, que es la pobreza y la desigualdad. ¿AMLO lo hizo muy mal? Sí, no supo hacerlo, güey, pero esa es la raíz, güey. Por eso, sí. Justamente la cuestión de declarar terroristas a los cárteles mexicanos habla de una apertura de poder hacer más allá de, o sea, que les digo, puede ser intervención directa, intervención indirecta o que no pase nada. Que también es una gran válida.
Claro, o sea, nada más que sea justo para poder destinar más recursos, para poder mandar a la frontera, pero que no.
Para justificar el despliegue de los Marines, ¿no? En el lado de la frontera de Estados Unidos y tener a 3,000 pelados custodiando, ¿no? Sí. Que no pasen más inmigrantes. Que ahora, yo les voy a pedir, mis estimados podcasters, que se pongan en duda. Sí, en México hay cárteles y tenemos un putero, ¿no? Son como 7 organizaciones grandes, mínimo. Grandes, güey.
Sí.
Y sabemos que aquí pues, se hace la marihuana, llega el fentanilo de China, sabemos que aquí, bueno, llega la cocaína de Colombia, ¿no? Está bien. Y se cruza Estados Unidos. ¿Quién la distribuye en Estados Unidos?
Sí, exacto.
¿A poco me vas a decir, güey?
No tenemos nombres, no tenemos caras.
No tenemos caras, güey. ¿A poco me vas a decir, güey, que el fentanilo le llega al güerito solo, güey? Así le salen piecitos y ese güey...
Sí, exacto.
¿Quién verga, y pónganse a dudar, quién verga distribuye la droga en Estados Unidos? O sea, ¿quién lo hace, güey? Porque sí, hablamos de
cárteles. ¿Y por qué no lo conocemos?
¿Y por qué no los conocemos? Sí, hablamos de cárteles mexicanos, hablamos de cárteles colombianos, hablamos de cárteles peruanos.
Tienen cara, tienen nombre.
Sí, allá no. O sea, aquí sabemos quiénes son. Sabemos quién es el Chapo, quién es el Mencho, quién es el Z40, ¿no? Sabemos, los vemos así de que $1,000,000 por de reward, ¿no? De este vato, güey. ¿Quién verga lo distribuye en Estados Unidos, güey? ¿Quién? O sea, sí, cruzan 500 toneladas de cocaína. ¿Quién la recibe? ¿Y cómo llegan a Nueva York?
Sí.
Perdón, güey. O sea,
sí, que estás
y la gente dice, son los mismos cárteles mexicanos. Ok, es posible. ¿Por qué no los tienen identificados? ¿No? O sea, que...
Sí, ¿no tienes el mejor sistema de inteligencia del mundo?
Sí, güey. O sea, tienes un satélite que te puede identificar la cara, güey. ¿Por qué no sabes quién distribuye la droga en tu país, güey? ¿No? Y es así como, güey, ¿quieres que se disminuya justamente el tráfico de droga, güey? Pues controla tu frontera, güey. Detén toda la droga, que tienen la posibilidad de hacerlo. No, o sea, porque, güey, yo no sabía que, por ejemplo, ahí en la frontera de Tijuana, güey, y apenas que la crucé, lo vi, tienen unas como rayos X, güey, escanean todo el camión,
güey. Todo el coche, güey, sí. Y se ven así los güeyes abajo, las cajuelas, si viene alguien y demás.
Ajá, y también lo tienen en Laredo y también lo tienen en El Paso. Uh-huh. ¿Y dónde cruza la droga, güey? En Tijuana, en Laredo y en El Paso, güey. Eso es como, güey, no tiene sentido. Y esa es la situación de Estados Unidos, ¿no? Es así como de, güey, hay que también ponernos en duda de que sí, en México tenemos un problema de inseguridad grandísimo, güey, pero en Estados Unidos también, solo que, como dice Flor, no tenemos caras, güey. No sabemos quién es el Chapo de Tennessee, ¿no? No sabemos quién es el Mencho de Minnesota.
De Minnesota.
Que debe de haber, ¿no? Y debe de estar. Y imagínense cuánto dinero se mueve que justamente no lo quieren destapar.
Sí, pero, ajá, y luego, ¿qué tanto es las otras minorías de Estados Unidos, ¿no? De que sí, pues se distribuye, pero se distribuye en las comunidades afroamericanas. Y tú de que así, pero es, o sea, tu afirmación tiene un sesgo ideológico detrás, uh-huh, para poder perjudicar a esas personas.
Bueno, sí sabías que hubo una operación de la CIA, ¿no? En los 70s, güey, de que para justamente distribuir la droga entre las poblaciones afroamericanas.
Que ya después les contaremos.
Ya después, porque está bueno ese chisme.
Podemos empezar a platicar lo que pasó la semana pasada. O sea, de que qué hizo la primera semana este hermano.
Después de un contexto de 3 horas.
Sí, y creo que, o sea, lo hemos ido tocando un poco. Sí, o sea, sí, ¿cuáles son las órdenes ejecutivas que...
Que bueno, no vamos a hablar de todas porque son 200.
Sí, son muchísimas, pero las más importantes creo que las migratorias, ya las platicamos, que se declarara
terrorista.
Emergencia nacional, uh-huh, que los cárteles fueran declarados... organizaciones terroristas, que se busca limitar la ciudadanía por nacimiento. Eso. Creo que eso es muy importante, uh-huh, y hay que ver cómo juega esa en los siguientes meses, porque no va a ser tan fácil, sí, esa en específico, uh-huh, pasarla, porque está protegida constitucionalmente. Tenemos, pues, ¿qué otra? Que se reinstaura el MPP, que es ese programa de Quédate en México. Uh-huh. Uh-huh. Nombrar el Golfo de México, Golfo de América.
Sí, yo ya le estoy diciendo Golfo de América. Sí, si le podemos cambiar el nombre, yo...
De una vez, ya.
Ajá, que de hecho la implicación... Pancho. La implicación no es tanta, o sea, porque...
Es más simbólico.
Todos los países tienen el derecho de nombrar los cuerpos de agua como ellos quieran, pero también hay una regulación internacional que es básicamente, pues, todos los... O sea, las organizaciones cartográficas, ¿no? O sea, tienes, uh-huh, que hablar con la ONU para decirle a todo el mundo, oye, güey, ahora es Golfo de América y México tiene que estar de acuerdo en ese sentido. Pero no solo México, todos, güey. Porque si de repente nombras un golfo de otra manera, de manera internacional, obviamente la gente, pues, güey, se va a sacar de pedo, ¿no?
Tienes que actualizar millones y millones y millones de documentos, sí, que dicen Golfo de México, para que no haya... Justo.
Creo que Google ayer dijo que sí lo iba a cambiar.
Sí, pero pues es que Google estaba formado en la, claro, primera fila cuando fue esa toma de posesión, o sea...
Sí, claro.
Pero creo que ahí lo fuerte es también qué implicación puede tener el que Google lo cambie, ¿no? Sí. O sea, que creo que es mucho más fuerte a... Pues sí, en Estados Unidos lo pueden decir como quieran, y era parte de lo que dijo Claudia Sheinbaum al día siguiente, que habló de todos estos puntos principales, uh-huh, que dijo que el MPP ya estaba, se puso en el primer mandato y que lo está reinstaurando. O sea, como, uh-huh, que ella trató de calmar un poco, sí, las aguas, diciendo mucho de esto ya pasó en los primeros 4 años. Sí, sí, sí.
Güey, si le decimos Vancomer al BBVA todavía, güey, hasta, o sea, creen que le vamos a decir, sí, Golfo de América, al Golfo de México.
Acuérdense que el lenguaje es bien importante, o, sí, sea, justo, y sirve para muchísimas cosas. Por ejemplo, para deshumanizar, pues puedes decirle a alguien, ajá, que es un inmigrante, ¿no?
Sí.
Y para separarte de los inmigrantes, te puedes decir expat, sí, ¿no?
O sea, ajá, justo. No, y es bien interesante porque justo es un juego geopolítico, porque si le dices que es el Golfo de América... Entonces la gente intuye que a lo mejor ese cuerpo de agua es propiedad de Estados, sí, Unidos, porque los gringos son pendejos, ¿no? Y muchos gringos piensan que el Golfo de México es de México, ¿no? Es así como, no, güey, una regulación internacional que dice que son 32 millas náuticas a partir de tus costas, que es tu territorio soberano y que se impuso básicamente porque no podías atacar las costas desde 32 millas náuticas, sí, ¿no? Y ya, o sea, pero el Golfo de México tiene ese nombre porque ya es una cuestión histórica. O sea, si ustedes se preguntan por qué se llama Golfo de México, antes se llamaba el Golfo de la Nueva España, y es básicamente porque el puerto de Veracruz en su momento era el puerto más importante de todo el continente que te llevaba a México.
A México.
Y por eso se conoce como el Golfo de México, o sea, literalmente, y es un nombre que viene desde el 1700, básicamente, sí, ¿no? Porque antes tenía otros nombres, ¿no? Que es el Golfo de las Indias, antes se conocía, uh-huh, y luego el Golfo de la Nueva España, y finalmente el Golfo de México, y ya, güey. Pero no significa que el Golfo sea de México, no, el Golfo no es de México.
Sí.
Son aguas internacionales, porque, sí, pues, ¿por qué no mejor le ponemos el Golfo de La Habana, güey? ¿No? El Golfo de Varadero,
sí,
¿no? O sea, porque también Cuba está ahí, güey. A todo mundo se le olvida ese pedo, ¿no? Así como, güey, hay más países en el Golfo de México, güey. Sí. Y es como si de repente, pues, el Fidel Castro 3.0, no sé cómo se llama el presidente de Cuba, güey.
Díaz-Canel.
Díaz-Canel. Fidel Castro 3.0. Este, pues de repente diga, ahora este es el Golfo de Cuba. Sí. Lo puede hacer y sí. Está en todo derecho, en toda libertad, pero que convence a todo el mundo que se llame de la misma manera.
La diferencia es que no tienen a Google para cambiarlo en la plataforma que se usa en todo.
Y no tienen a Apple también, ¿no? Sí. O sea, y no tienen Waze, ¿no? O sea, sí, como que, o sea, ellos tienen pues la cartografía digital, pero la cartografía internacional es muy
diferente. Distinta,
¿no? Pero sí, como les dije, nosotros les seguimos diciendo Vancomer al BBVA. Sí. Hay gente que todavía el HBCC le dice vital, güey. No,
es como cuando vas a una papelería viejita y pides un mapamundo y todavía tiene la Unión Soviética, ¿no?
No, no sé cuánto no vende nada, señor. Todavía tiene la Yugoslavia, güey. Sí. ¿Dónde fue, güey, que justamente estábamos viendo un mapa que dijimos como, a ver, qué tan viejo es este mapa que todavía...
En casa de mi abuelito.
En casa de tu abuelito, ¿no? Que todavía está este país, ¿cómo se llama?
Eritrea,
este?
¿No?
No, Eritrea sí existe, güey. No, pero... El que antes era el Congo y todo este pedo, güey, que estaba Ruanda. ¿Cómo se llama ese país, güey?
Hablo con él. Ahorita nos acordamos.
Ajá, ahorita nos acordamos, güey. Pero que sí le dije, güey, qué tan viejo es este mapa, güey, de que hay un país gigante en medio de África que ya no existe, güey.
No, y creo que hablando justo de ideología, otra de las órdenes ejecutivas que es muy simbólica es que indultó a todos los que asaltaron el Capitolio en la toma de posesión de Joe Biden. Que pues nos habla de esta es la base votante y lo que teníamos entendido como el votante de Trump, que ya lo habíamos platicado, el hombre blanco, middle age, en las zonas rurales, trabajador, de clase trabajadora.
El Zaire.
Pero que si hablas y si ves los resultados de estas elecciones, ya no es solamente.
Güey, aparte o sea, también.
Ya son todos.
Ya, sí.
Güey, súper interesante también de que, güey, el güey está en contra de los cárteles y de la distribución de droga y acaba de indultar el güey que creó. La Deep Web, güey, ¿no? ¿Cómo se llama este vato? El que creó básicamente la red de distribución digital de droga más grande del mundo, ¿no? O sea, ¿cómo se llama este vato? Bueno, lo acaba de liberar, güey. O sea, y todo el mundo fue como de, güey, pero esto es un narcotraficante. Sí, pero es blanco. Sí. Y también lo acaba de... Le dio el indulto, güey. El vato está fuera. O sea, era el que manejaba toda la distribución de droga de Estados Unidos en el 2006, ¿no? O sea, el güey y lo encarcelaron como 45 años y ahora está libre. Sí, no,
y creo que justo lo que dice Flor es que esos son como así destellos del autoritarismo que del poder que ostenta, ¿no? O sea, de que claro. Ya todo el mundo sabíamos que estas personas pues estaban en la cárcel por agresión a policías, por justo traición a la patria casi, y este cuate pues como si nada, de un día para otro lo sacó full pardon, así como
dices, y diciendo como es que fue la libre expresión y es el derecho del pueblo, ¿no? Pero a ver, que se metan 1,500 migrantes al Capitolio. No, sí, mames, no, padre. Ahí sí, güey. Acabo de ver esta película, no me acuerdo cómo se llama, la vi en el avión de regreso de París, que habla sobre como el periodismo militar, pero de que supone que hay como una guerra. Ah, Civil War.
Se llama Civil War.
Ajá. Civil War. Es como una guerra civil de Estados Unidos. Sí, la acabo de ver, güey. No la había visto, güey.
Está buena. Está buena.
Está bastante entretenida. Fíjate que una...
La tienen que sacar este año.
Sí.
O sea, la tenéis acá.
Güey, sí. Porque aparte es el miedo estadounidense, güey. Así de que de repente Texas y California dijan, chinga tu madre Estados Unidos, güey. Y nada más Texas y California es casi el 35% del PIB estadounidense, güey.
Sí.
¿No? Entonces, se me hizo muy interesante verla. O sea, porque ya como que la había escuchado y estaba en el cine, pero no la pude ver. Y una amiga que es periodista me dijo que es como el lado malo del periodismo, ¿no? Que es el sensacionalismo. Mm. Que la neta al final es muy malo, güey. Es pésimo. Así como de, necesito que me des una quote, presidente. Y es como... Y que dice como, please don't kill me. That's all.
Sí,
eso
me funciona.
Sí, es como, sí, eso sí, me funciona.
Eso me funciona, sí.
Ajá. El final es muy malo, güey. Pero justamente, güey, ese es también como ese miedo de secesión que existe dentro de Estados Unidos, que alguna vez se secesionaron, recuerden, en 1860 y tantos, cuando fue la Guerra Civil estadounidense. Y pues con muchos movimientos de que, güey, estamos hartos de las malas administraciones, que está el Texit, que está el Calexit, güey, que está, o sea, que justamente los estados más woke, que se podría decir, que estaban hartos, por ejemplo, de la administración Joe Biden, y lo vimos un día que casi agarran a zapes otra vez, güey, de que pues el gobernador de Texas sacó a la Guardia Nacional Tejana y le dijo a Joe Biden, pito, güey, yo voy a seguir reteniendo migrantes. Y Joe Biden sacó una legislación que dijo, nadie puede estar en contra del presidente, y de repente 7 estados, es así como de, pues si hay guerra, hay guerra. Dije, a la verga, esta película salió el año pasado.
Sí. ¿No?
No, y es muy fuerte porque sí, si ves los resultados, incluso los estados por excelencia demócratas, que son Nueva York y California, aumentó muchísimo, aunque se quedaron pintados de azul y por el colegio electoral pues ganó el Partido Demócrata en esos estados. Si tú checas los porcentajes, aumentó mucho el voto por el Partido Republicano.
Sí, no, entonces, pero recio.
En todos los grupos demográficos, o sea, si ves, te vas uno por uno, en todos creció el apoyo al Partido Republicano, en específico a Donald Trump. Entonces hablamos uh-huh. de latinos
sí.
que votaron y aumentaron bastante su voto uh-huh. por Donald Trump. Hablamos de árabes americanos, que ahí sí podemos hablar como de un voto de castigo por todas las sí. políticas y todo lo que pasó en Medio Oriente, que sí. sigue pasando.
Sí, claro.
Pero sí creo que ahí fue un voto de castigo muy fuerte. Pero en todos, o sea, también universitarios, o sea, todos los, sí. o sea, el grupo de edad de universitarios, gente con una educación como universitaria, que eran por excelencia demócratas, votando por Donald Trump, entonces creció en todos los grupos demográficos. Entonces creo que también es importante esa transición, o sea, de cambiar nuestra perspectiva, ya no es solo el que asaltó al Capitolio en un gorro de cuernos, sí, sí, sí. ¿sabes?
Digo, que hasta esto tiene un es sentido base, porque justamente los gringos ya estaban muy enojados con Joe Biden, güey, porque tenían una crisis migratoria, una crisis de salubridad, una crisis de housing, ¿no? Uh-huh. O sea, que, güey, todo el mundo estaba muy enojado con ese güey y ese güey así como, está bien, otro paquete económico para Ucrania, ¿no? Y es así como, güey, tenemos pedos recios, ¿no? Y que inclusive yo, para mí, o sea, yo tiene sentido inclusive ya el crecimiento de, pues del conservadurismo, ¿no? Porque justamente la gente piensa, es que, güey, cuando nosotros éramos conservadores y racistas, estábamos mejor que ahorita que somos personas más libertarias, ¿no? Entonces, también tiene un sentido para mí que la gente haya cambiado su voto al republicano, ¿no? Porque...
¿Y qué tanto fue un cambio? Porque de verdad entienden el impacto económico que tienen ciertas políticas y qué tanto fue... pues el conservadurismo y estas ideas y estas ideologías peligrosas que ellos piensan, ¿no? Y se alinean con el partido en poder.
Claro, si es sintomático de un voto de castigo o es sintomático de esto, que te estás alineando. Pero creo que cuando tus preocupaciones vuelven a ser elementales, o sea, cuando tu preocupación vuelve a ser economía, el dinero, cuánto tengo en mi bolsillo, cuando tu preocupación vuelve a ser dónde voy a vivir y cómo me va a alcanzar para pagar la renta, cuando tu preocupación se vuelve como una amenaza, aunque sea imaginaria o no, de seguridad, cuando la crisis se vuelve de fentanilo, el discurso justo ya woke, si lo quieren ver así, o el discurso que, por ejemplo, traía Kamala Harris o el Partido Demócrata, que era muy enfocado justo en aborto, en temas ya como más ideológicos, ya no te sientes identificado, porque justo primero está si me alcanza.
Sí, claro.
Sí, claro. Y si no te alcanza... a ojos de Trump es no te alcanza por ellos. No, exacto, no es de que no te alcanza por una mala administración de los recursos, no te alcanza porque hay incentivos fiscales para las empresas y todo ese dinero se va justo a las manos del privado y no tienes healthcare, por ejemplo, ¿no? No. Sí. El problema lo convirtieron en no te está alcanzando, es porque alguien lo está tomando el dinero que te corresponde.
Y es por ejemplo lo que está pasando ahorita en nuestro queridísimo país, que justamente es como, güey, ¿por qué ganó Morena? Pues es porque justamente es eso, la gente como que pensó como de, güey, es que si nos fue de la verga con el PRI y el PAN, obviamente si llega como que este tipo de disruptiva política, obviamente la gente va a votar por ella, pero pues también, güey, la oposición acá no ha sabido manejarlo como lo manejó la oposición allá, güey. O sea, allá la oposición, que eran los republicanos, supieron decir este y este pedo es culpa de Joe Biden, güey. Y Kamala Harris va a seguir el mismo problema.
Sí, la de los problemática. Demócratas, ¿no? Sí,
sí, y aquí, por ejemplo, mi crítica a la oposición es que no hay oposición, güey. O sea, la oposición es decirte, es tu culpa, pobre, ¿no? Y es así como que, y allá le dicen como, es tu culpa, pobre, pero vamos a solucionarlo con un cambio de partido. Vota por mí y vamos a estar mejor, güey.
Sí, yo creo que ven a Donald Trump, el Partido Republicano, como más capaz de solucionar los problemas que les importan ahorita, porque sí, o sea, gente que votaba demócrata o que está más alineada con la ideología demócrata, creo que sí ven más capaces al Partido Republicano que Donald Trump de solucionar la economía, la housing crisis y otros temas de primera instancia que el Partido Demócrata. Pero pasa un poco lo mismo, pasó lo mismo en México. Morena habla a un sector que llevaba
años
sin ser escuchado.
Y a ver, perdóname, pero o sea, si ustedes dicen es que solo los pobres votan por Morena, a ver, perdónenme, los pobres son el 66% de la población mexicana, güey. Estamos hablando...
Sí, somos pobres.
Estamos hablando, güey, de casi 98 millones de personas, cabrón. Y Morena le habló a ese sector, ¿no? O sea, al rural, güey. Le habló al sector rural, porque México sigue siendo un país rural, güey. O sea... Y es la realidad, güey. Y ese descuido de la oposición, que en vez de que la oposición se gane a ese sector que se tiene que ganar, diciéndole como de, oye, güey, o sea, Morena la está haciendo las cosas mal, pero conmigo lo está haciendo bien, lo critica. Es así como, es tu culpa, pobre, ¿no? Y obviamente, pues, güey, el 66% de la población que se está sintiendo atacada por el 10%, No, porque, güey, hasta la aceptación de Sheinbaum es impresionante, güey. 80% de aceptación, güey. Ya ni mi cabecita de algodón logró eso, güey, ¿no? O sea, y justamente habla, güey, de que la oposición no lo está haciendo bien en México, pero cómo lo hizo muy bien en Estados Unidos, porque es así como de, güey, o sea, está bien que tú hayas votado por Joe Biden, uh-huh, pero date cuenta que lo hizo mal. Uh-huh. Si votas por mí,
lo podemos hacer bien nosotros.
Lo podemos hacer bien. Y así como de, güey, ok, tuviste la culpa de que Biden llegó al poder, pero también puede ser la solución si votas por mí y vas a ver que las cosas van a cambiar.
Y perdió todo, justo, perdió todos los estados clave. O sea, todos los estados clave para la victoria.
Pensilvania.
Biden, Pensilvania, o sea, Wisconsin, Michigan, todo este que, o sea,
Texas.
New World, que votan en conjunto.
Sí. O sea, de que todo el mundo sabía que Califas iba a ser demócrata, ¿no? Pero, güey, a mí, yo me acuerdo que yo estaba viendo las votaciones, güey. En cuanto ganó Pensilvania, que todo el mundo sabía que nada necesitaba ganar Pensilvania, ya con eso, ¿no? Yo dije, dejé de ver las votaciones, me fui a dormir. Dije, ya ganó Pensilvania, a mí mero. Ya, güey, ya mamó, güey. Y que justamente Pensilvania es un estado sumamente liberal, ¿no? O sea, sumamente, está más del lado izquierdo que del lado derecho, sí, ¿no? Pero pues habla justamente del hartazgo social estadounidense, de, o sea, y es que pues Joe Biden lo volvió a hacer, o sea, ser la policía del mundo nuevamente, que es lo que le mama a los demócratas, porque justamente dice, no, es que los demócratas son woke. No mames, esos güeyes bombardean países. Al menos los republicanos son racistas, ¿no? Y son, o sea, y hasta, y pues muy cabrón, güey. Pero ellos no bombardean países. Nada más fue Bush, ¿no?
Es que es otra oligarquía, o sea.
Es otra oligarquía.
Si hubiera ganado Trump, si hubiera ganado Kamala Harris, lo más probable es que Trump hubiera dicho, es que la oligarquía de los que están en el poder. Pues sí, es otra oligarquía que sí se dedica a hacer armas que le conviene a la guerra, ¿no? O sea, de que son unos pocos a los que